luz es muy lenta.
¿La velocidad de la luz lenta?
Sí, tendremos que utilizar la velocidad absurda. ¡Escuchen esto! ¡Velocidad absurda! ¡Velocidad absurda!
¿Y qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de A la Velocidad Absurda. Ese programa que sin darte cuenta te llevas a todas partes. Ese programa que se cuela en tu nave y va acabando con los tuyos uno a uno. Ese programa que en tus viajes, después de tus padres, tus hermanos, tus mascotas, se convierte en tu octavo pasajero. Episodio número 8 de la segunda temporada de A la Velocidad Absurda. Álvaro Bórquez, Bori, muy buenas.
¿8 o 9?
9, 9.
Vale.
¿9 o 8?
Yo tengo aquí con David.
Yo tengo 9.
Has dicho 8.
Empezamos pronto, venga, vamos. Efectivamente, es el. ¿Es él?
Es el noveno programa.
¡Noveno programa! ¿Sabes qué pasa? Que sabía que eran 9, en las carpetas tengo 9, pero me he apuntado en el medio guión que me hago aquí, episodio 8, entonces lo he leído, claro.
Yo es que justo en el anterior tenía 8, digo, pues supongo que el siguiente será el 9.
Suele ser.
Amigos que hagamos saltos temporales.
Suele coincidir que el 9 va después del 8, sí.
¿Seguro?
Depende si estás un poco mal, de catarro, como estoy yo hoy, y un poco drogado.
Bueno, en el caso de los reyes de Suecia, el 7 va después del 0. Porque el Carlos VII no había 6 anteriores.
¿Ah, sí? Mira, ¿y Benedicto XVI? ¿Había 15 antes o también se inventó?
Sí, no, había 15 antes. Bueno, papás ahí desde San Pedro, que conocía, sí, a Cristo. O sea, que
ha pasado un tiempito.
Ha habido tiempo para que haya papás.
Igor Yaguno, muy buenas. Bienvenido de vuelta al sótano de la Spaceball.
Muy buenas. Muchas gracias por volver a invitarme. Y joder, empezamos fuerte hoy.
Bueno, ya aviso. Estoy un poco drogado porque estoy un poco acatarrado y bueno, pues.
Está bien.
Un poco más drogado de lo normal.
Vale, perfecto. ¿Vale?
Eso. Pues algo te ha parado la policía mientras venías.
Efectivamente, tengo que decir que me ha parado justo antes de venir la policía para un control de drogas.
¡Y las ha dado todas!
He chupado fervorosamente el kit que me han dado de análisis.
Eso es vicio.
Y he dado negativo.
Que no funciona.
Ya os contaré el truco. En fin, episodio 9, ahora sí, arrancamos a la velocidad absurda. Y sea 8 o 9, lo que no fallamos nunca es en empezar con buena música, y para eso está Álvaro Bórquez, que nos ha buscado una canción seguro estupenda.
Bueno, eso es estupenda, sí, en este caso tiene razón. Y bueno, ya sabéis que el pasado viernes se cumplieron 25 años de la muerte de Kurt Cobain. Recordad que si vais a limpiar escopetas siempre con el seguro, no voy a ser que pasen cosas.
Y sin cartuchos.
No miréis al cañón.
Exacto, no miréis al cañón como en los dibujos animados, que no pasan cosas divertidas. Y bueno, pues.
Leí en Twitter el otro día, por cierto, decía una chica en Twitter. Decía, ¿soy yo o Kurt Cobain tiene varios aniversarios de muerte a lo largo del año? Porque me da la sensación de que cada 3 meses es trending topic otra vez Kurt Cobain, porque es el aniversario de su muerte.
Es posible, pero también entre eso y la familia que tiene, que va sacando cosas de vez en cuando, tenía, sí. Pues, siempre hay noticias de Kurt Cobain por ahí interesantes.
Cuando has estado casado con Courtney Love, pues es lo que.
Y cuando ha estado ella sospechosa de haber apretado el gatillo,
sí.
También es.
Sí, sí. Aquí contamos también una historia truculenta con una guitarra de Kurt Cobain, ¿no? Eso fue con otro, no me acuerdo.
No tengo ni idea.
Bueno, si revisáis los episodios anteriores de La Velocidad Absurda, lo encontraréis, ¿eh? Vaya excusa para el spam, ¿no?
Tengo Alzheimer's.
Bueno, en fin.
Pues nada, vamos con este Stay Away de Nirvana, de su disco más mítico, que es Nevermind.
Si te gusta este podcast, el 13 de abril tienes una cita en Urnieta. Acércate a la Casa de Cultura de Lecayo a las segundas jornadas de podcasting de Euskadi. Disfrute y descubre los podcasts que se realizarán en directo. Alopécicos Frikis, El Oso y la Doncella, Gramófonoa, Las Charlas del Cue a la Velocidad Absurda, El Choco de los Bárdulos y Órbita Friki. Recuerda, el 13 de abril, Euskalpod 2019 en Urnieta. Más información en euskalpod.eu.
Pues arrancamos ya el programa y como siempre con noticias de actualidad y como habéis podido escuchar en esta pequeña cuña que os hemos metido ahí de soslayo, no, iba a decir, no, directamente a la azotea. Tenéis solo un día para, si es que estáis escuchando el podcast en el día en que se publica, para poder acudir mañana mismo, sábado 13 de abril a Urnieta, aquí en Guipúzcoa, a vernos en directo. Iba a decir vernos actuar, que prácticamente viene a ser lo mismo que hacer el payaso.
Bueno, los payasos actúan.
Por eso. Es que quería decir hacer el payaso, pero me ha salido actuar, por el paralelismo. En fin, que haremos una grabación especial de podcast en Urnieta, junto a otros varios podcasts, como habéis podido escuchar. Y será un programa un poco especial y diferente porque nos han cortado un poco las alas al no dejarnos tener 3 horas de podcast como nos suele gustar y solo nos dan, ojo al dato, 45 minutos.
Si vais escuchando esto el sábado 13 de abril en el coche, el cartel es Donostia San Sebastián. ¿Qué es ahí de autovía?
Número...
Autopista que hay que pagar.
Sí, hay que pagar. Y además mucho para la autopista, que mierda que es. O sea,
sí, sobre todo
las
si
cosas como son. Sí, sí. Pero bueno, Guipúzcoa es un territorio maravilloso, es un entorno precioso, estamos en el medio del monte prácticamente, muy cerquita de Donosti, o sea que puedes hacer el plan tranquilamente, venir a vernos, ver cómo se graban unos podcasts y luego irte a la concha a disfrutar un poco del día porque va a ser buenísimo.
Y helado.
¿Y?
Y cómete un helado mientras veo fuegos artificiales, que es lo típico de Donosti. Sí. Aunque vaya
bueno,
fuegos artificiales.
Unos pinchitos yo
aunque vayas helado, a las 12. A las 12 de la mañana unos fuegos artificiales siempre entran bien.
Para eso tenemos móviles.
Eso, cada uno con su fantasía en su móvil y ya está, ¿no? No te muevas de casa. O sea, el podcast te va a llegar a tu teléfono, así que no te muevas. No vengas a vernos, ¿eh? No vengas. Bueno, eso era la noticia principal que yo quería contar, pero vamos con más noticias. Venga, ¿quién se anima?
Venga, tío, yo. Porque voy a hablar de Dinerico, que está fresco y que parece que está quemando en la billete al señor Disney. Porque lo está soltando a...
Aquí no, ¿eh? Aquí no, todavía no...
No, aquí no veo poco falta para que nos compre, porque están se están haciendo con todo. Y en este caso...
Hazte bueno, con todo.
Sí, Pokémon. Sabemos que Disney Plus es la plataforma de streaming que va a sacar próximamente Disney y ya se va abundando un poco todo lo que hay en el horizonte. Ya sabemos que va a haber una serie basada en Loki con Tom Hiddleston protagonizándola. Y sabemos que Ojo de Halcón tendrá su propia serie con Jeremy Renner también protagonizándola.
Con Jeremy Renner, ¿eh?
Sí, sí. Y eso no es lo único.
Están tirando de talonario.
Están tirando de talonario a saco o se están obligando a cumplir su contrato. Que no tenían ni idea cuando lo firmaron.
Sí,
que
puede ser. Y siendo Disney, opción. Seguro que había un par de cláusulas.
Exacto.
Ahí.
Y también tenemos la noticia de que han anunciado una serie de Monstruos S.A.
Hombre,
sí. Con John Goodman y Billy Crystal de nuevo como las voces en inglés de los protagonistas. No sé si
estará José Mota.
Si respetarán a Santiago Segura y José Mota en la versión española o si llegará directamente sin doblaje porque se habrá una pasta. Siendo Disney, con eso se pueden comprar algo bonito.
Se puede comprar una provincia de España, por ejemplo.
Sí, tranquilamente. Hombre, yo regalaría a Murcia, ¿eh?
¿Por qué? Bueno, ¿para qué vas a regalar? Que algo pagarán, seguro.
No, porque así nos libramos de Murcia.
No, yo no estoy de acuerdo. Yo es que además tengo una excursión pendiente a Murcia.
Bueno, mejor...
Murcia, qué hermosa eres, no os olvidéis.
No es... No, a ver, a mí me han hablado maravillas de Murcia. Bueno, yo tengo pues un amigo casado con una murcia, sí, con una murciana de adopción que dice que es de las mejores fiestas que hay.
Pues veas cuando lo compre Disney.
Se ha puesto de moda el tema de los chistes de Murcia. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en un periódico local...
Dilo el nombre, si tienes valor.
De 20 minutos.
La Opinión de Murcia.
Era un periódico gratuito, es un periódico gratuito, ya no sé qué ciudad se reparte, pero hubo un tiempo en que se repartía en muchas ciudades de España. Y entonces, claro, nosotros teníamos acceso desde Bilbao a lo que se publicaba en las demás
provincias,
¿no? Y veía, entonces, las portadas de Murcia eran siempre tremendísimas.
Sí, sí, sí.
Flipábamos con las noticias que sacaban allí. Fueron los primeros en 20 minutos de España, aunque luego a la dirección se le ocurrió que estaría bien que lo hiciéramos los demás. Se les ocurrió contar los chicles que había pegados en la calle para luego hacer la media por metro cuadrado cuántos chicles pegados en la calle. Que es un tema muy interesante, pero claro, yo estudié periodismo con esa ilusión de la BBC, la CNN, ¿sabes? Y llegó Gorka, vete a contar por la Gran Vía de Bilbao los chicles en un espacio de 50 metros.
Bueno, hay un...
Y allí que fui...
Ahí está.
Gracias, Murcia.
Hay un meme bastante conocido, que es meme, pero también es verdad, que es un tuit de La Opinión de Murcia, el periódico, que pone, cuando empieza a llover en Murcia, es decir, 2-3 días al año, pone, ya se empieza a formar el famoso charco de la Plaza Mayor. ¡Uno! El famoso, o sea, el charco es famoso.
A ver, ya debe tener tiempo y le han pillado cariño.
Lo bueno que tienen los de Murcia es que te metes con ellos y la verdad es que lo reciben de puta madre. Ellos mismos se ríen mucho de sí mismos, cosa que yo siempre valoro.
Los andaluces que se ofenden siempre y te acaban votando a Vox.
Espera, que viene.
Siguiente noticia.
Que viene peor.
Ahora, a partir de ahora, cada vez que salga aquí Vox o el nombre de Santiago Abascal, vamos a meter esto. Porque yo creo que es el camino más directo a Dios es votar a Vox.
Sí, vale. Comparte una letra.
Por cierto, hablando de Santiago Abascal, el día que hacemos, o sea, decir, mañana para vosotros, que grabamos el podcast en Urnieta, Santiago Abascal está en Donosti. He intentado mover hilos a ver si se podía pasar, pero no, porque justo a la hora que grabamos nosotros tiene que ir a Bilbao.
Bueno, o sea, que igual camino. Te pillan en la carretera.
De camino, igual sí, mira, igual sí. O si no hacemos por teléfono, ya que está cerca, ¿no?
Sí, sí,
llegará
sí,
mejor las ondas.
Sí.
Entonces tenemos el camino directo.
A santo.
Y hasta aquí, señores, la sección de Vox. Venga, Igor.
Vamos ahí, con la siguiente noticia, que hoy vamos de plataformas digitales. Aquí el compañero hablaba de Disney.
Vaya, es raro en este podcast, que hablemos
de... Es rarísimo. No, nadie tiene el HBO, Netflix, Amazon...
También podemos avisar, porque sabemos que mucha gente de altas esferas escucha este podcast, que si tienen a bien...
¿Sandy? No he especificado cuál.
Bueno, pero para mí sí, ya no hay más Santis. Está Santi Rodríguez, que entonces también habría que poner... por el tema del Opus, y luego está Santiago Abascal, que también hay que ponerlo, porque es el camino director.
Yo te estaba hablando de Santi, el concejal de Ciudadanos en Guecho, único concejal.
Dale.
Ciudadanos es una vía un poco más rebuscada para llegar al mismo sitio, ¿eh?
Sí, bueno,
de curvas en
depende de dónde sople el viento.
Bueno, al menos no nos bajan el sueldo.
No, lo que quería decir...
Espera, tengo, vaya a ser que esa idea sea la revolución haya, las encuestas vaya bien y te diga, pues ahora yo te bajo 200 euros más.
Eso es.
Yo quería decir, ¿no?, que si cualquiera de las plataformas digitales quiere aprovechar este podcast de grandísima audiencia para promocionarse, no tenemos problema, nos vendemos tranquilamente.
Sí, y a un precio nada razonable.
Sí, sí. Y ahora que empieza la campaña electoral, también admitimos anuncios de partidos constitucionalistas.
Y no.
De hecho, si algún día Netflix anuncia en este podcast, lo vamos a hacer con carácter retroactivo.
Sí,
es decir, todas las menciones que hemos hecho a Netflix las queremos cobrar. O sea, prepara el talonario, Mr. Netflix, prepáralo.
O sea, tampoco salimos muy caros, ¿eh?
No, la verdad. No es. Bueno, a ver, a lo que iba. Que hablando de plataformas digitales, que ya no faltaban más, pues aquí viene una más. Pero esta es para los señores pijos. Pijos, no, muy, 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 muy pijos. Fred Rosen, el expresidente de Ticketmaster, y su socio, que también le acompaña jugando al golf, pues se les ocurrió una idea maravillosa, que era... una plataforma para quien le apeteciese ver los estrenos cuando todavía estuviesen en el cine. Y esto ya se está haciendo. Es más, han firmado con Disney, con Fox, evidentemente, con Lionsgate, Annapurna, Warner y Paramount. Ya está firmado. La película, aquí van a poderse alquilar por unas 36 horas, más o menos, y van a andar con un precio de unos 1.500 a $3.000.
Bueno, bien, ¿no?
¿Ah, sí? Sí, sí, a ver, lo que tengo un par de... Tengo para 3 o 4 pelis en el bolsillo.
Sí, sí.
Nos vamos a pasar una tarde, chupi.
Pues me parece muy bien.
Pues a mí me parece que... bueno, que también decían que ellos no quieren llegar a millones de personas, que con 44...
No te jode. Con tener 3, ya hacen el mes.
No, dicen que con 4.000 clientes, que más o menos ya facturarán unos 300 millones al año.
A ver, entiendo que los acuerdos con esas plataformas, con esas grandes compañías, tienen que ser de mucha pasta.
Sí, 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 sí. A ver, ellos dicen que la plataforma se llevaría entre un 25 y un 50%, dependiendo del acuerdo de la película, entiendo.
Bueno, entonces igual no es así tan caro el acuerdo.
No, a ver, 25-50% de 1.500 a 3.000, los números cuadran.
Sí, sí.
Ahora hay que conseguir 4.000 que paguen 3.000 euros por una película en sus... Evidentemente, los que lo paguen van a tener un salón de cine en casa.
Sí, pues eso se gastan... Sonarse los mocos están gastando $1.000, o sea, sí. No, es que no es dinero para ellos. Es que...
No. Mientras el resto de los humanos estamos discutiendo cuál cerrará primero.
Y es que, luego hablaré de un documental que estoy viendo, que hablo de una persona que era muy, muy rica, muy rica, muy rica. Y es que el dinero no era ningún problema para absolutamente nada. Es decir, da igual el precio que le pusieras a algo que...
Hombre, es gracioso saber que una persona que no tenía absolutamente ninguna consciencia del dinero y se la soplaba absolutamente todo, pero estaba zumbado, era Salvador Dalí. Dalí no...
No daba el valor del dinero.
No es que no valorara el dinero, es que tampoco tenía sentido de lo que costaban las cosas. Vale. Y incluso cuando no era conocido, cuando estaba en la residencia de estudiantes, cuando le mandaban a comprar algunas cosas, se aturullaba con los billetes y tal, y no sabía pagar. Y decían que llegaba al restaurante y muchas veces lo que hacía para pagar le daba igual la cuenta. Hacía un dibujo, lo firmaba y decía, toma, un Dalí auténtico. Y normalmente valía más que toda la pena.
Sí, eso sí que lo había habido, sí.
Pero precisamente por eso, porque él no sabía... O sea, era una persona tan extraña que no tenía concepción del dinero.
Ya, pero a mí una persona... A Dalí, pues a ver, cada uno tiene su tejada y esta la tenía gorda.
Sí, y bastante además.
Pero una persona que lo que decía Gorka... que no tenía concepción, que el precio que le pusiese, a mí me repartió un poco las pelotas, la verdad. No.
Hombre, ¿por qué no llegas?
Hay un grado de envidia, pero también un grado de injusticia, ¿no? En la reivindicación de... Pero bueno.
Dinero.
Sí.
Bueno, voy yo con una noticia que a mí me ha gustado mucho y para los que seguís habitualmente este podcast también os interesa, porque si escuchasteis un podcast que hicimos en la primera temporada respecto a una película que también ha cumplido 40 años, curiosamente, que es Gris, pues os va a interesar esto porque Gris tendrá precuela.
¿Sabes? No interesa.
¿Cómo que le interesa? Sí interesa, porque...
No interesa, o sea, si la segunda salió mal...
Por eso interesa.
La anterior puede salir peor. Además, tal y como está toda la vuelta, no puede salir una cosa.
Pero hablamos de gastar dinero en estupideces. Pues déjalos que gasten. Yo la voy a ver.
La vas a descargar, cabrón.
No creo que vayas así.
Aquí no se descargan las cosas. Arroba MichaelKnight8 para ver cómo se bajan películas de forma...
Que esté en Movistar en... no en alquiler, sino en gratis.
Bueno, vale, me ha parecido curiosa la noticia, por eso la quiero contar.
¿Y cuándo se va a empezar a rodar?
Se empezó a rodar ya.
Ah, o sea que ya está en...
En el 1974. No, me lo estoy inventando. La verdad es que la historia, la precuela que tienen pensada es sobre una de las canciones de la película, que es Summer Nights. O sea, van a tirar un poco por ahí. Con lo que entendemos que será algo de la historia de amor entre Denis Zuko y Sandy. No lo tenemos muy claro.
O sea, el veranito ese que marcó el inicio.
Has dicho, supongo que sí, Denis Zuko y no Feliz Zuko, ¿verdad? Candidato por Ciudadanos a...
No, es que no voy a poner más aleluyas para Ciudadanos, solo para Santi. No. ¿Qué le podemos poner?
No. Sí, pero no, digo,
aquí va a entrar mejor. Ciudadanos, entra aquí.
Bueno, que... No, ahí y que pase, por favor, a ver mi vida. No, es coño.
Ahí entra Vox también con el caballito.
Es verdad, claro. La aparición de Santiago Abascal es...
Ahí lo has cuadrado.
Ya, o sea, Santi va aumentando el nivel de...
Qué pena que mi mesa de efectos de sonido sea tan limitada. Podría hacer aquí maravillas. Todo el podcast solo con efectos de audio.
Y quedaría bastante mejor.
Bueno, que sepáis que todavía no se sabe mucho de esta película, pero que Paramount ya lo ha hecho oficial, así que vendrá.
Ay.
Podremos cantar aquello de Tell me more. Venga, más noticias.
Pues tenemos los resultados de audiencia del programa de Bertín Osborne de... No, es coño. No.
Voy a gastar el botón de la aleluya, ¿eh?
No. De todas maneras, sí que ha habido otra noticia y diré que casi 2.300.000 personas lo vieron, pero esa no es la noticia. La noticia es, en parte buena, en parte mala, ha sido cancelada la película, la secuela de Beetlejuice. Tim Burton se da por vencido después de bastantes años sin saber del proyecto. Warner ha confirmado la cancelación, ha perdido el interés en la película, lo cual en parte es una pena, en parte no, porque los últimos proyectos de Tim Burton tampoco es que estuviesen siendo memorables. Sabiendo la de IVA del director.
En los últimos 30 años.
Dumbo lo está petando en taquilla, creo.
Sí, bueno, como lo petará seguramente la de Aladdin con la mala pinta que tiene. O la del Rey León, que no tiene mala pinta.
No me llaman nada ninguna de las películas. O sea, hacer ahora en personas reales el.
Bueno, personas reales. Bueno, sí. Elefantes CGI, como la de.
En no animación, en.
Es que sigue siendo animación, pero con dibujo.
Eso, pues no dibujos animados, aunque...
Es que es muy difícil catalogar, sobre todo el Rey León. Eso como lo catalogas.
Esto, claro, son animales y todo ordenador, ¿no?
Claro, exacto. No hay bichos reales filmados. Esto no se lo ha embrujido.
Bueno, está Elton John. No.
Pero no sale él.
Bueno, pobre.
O sea, pero que tampoco me extrañaría que hayan metido las canciones directamente sin...
Las mismas, ¿no?
O sea, pero sin volver a grabar. Te quiero decir, han cogido la pista de audio de la película y la han puesto ahí.
Hablando, sabiendo cómo Disney trata a los guionistas... Tú hablaste de la noticia aquí de Aladdin.
Sí.
De la noticia de los guionistas que no les querían pagar por reutilizar el guión. Y, de hecho, las canciones de Aladdin van a ser las mismas.
Sí,
igual que La Bella y la Bestia fueron las mismas.
Sí. Ah, vale. Que, por cierto, no sé si habéis visto el trailer de Aladdin.
Sí,
pero sí. Con los millones que tiene Disney, ¿por qué no se los han dado a esta película? Si es que parece que la hemos hecho yo y dos colegas de fin de curso.
Sí.
De proyecto de final de carrera.
Cierto, sobre todo por el Aladdin. Cuando yo veo el Aladdin en Agrava, cuando empieza a salir por ahí, dije, pero si es que es cartón. Pero si esto es como cuando vas a Euro Disney y entras en el mundo de Aladdin. Le dije, ¿es esto? No,
igual,
Euro
igual,
Disney.
Igual en apoyo, habían grabado ahí. Igual sí, ya tenemos esto montado.
Igual sí, pues en serio. Y pensé, ese Aladdin es el que está allí para que te hagas fotos con él. O sea, es que es igual.
Es todo cutre. Sí. Yo lo veo y digo, veo, ¿qué cutre es esto?
Lo menos cutre es el genio. Es decir,
sí, que es Will Smith.
Que al final le han puesto, no le ha quitado las piernas. Que hubo una agria polémica con este tema. Y lo han pintado de verde, de azul, como tenía que ser.
Sí. Yo creo que he visto alguna imagen de Will Smith en el rodaje y ni siquiera iba pintado azul, es por CGI.
Sí. Es que de hecho cuando salieron las primeras imágenes de la película, salía así, sin traje y con piernas, claro. Entonces la gente decía, pero que...
¡Vaya mierda!
¿Qué es esto? Esto no es Aladdin.
También te digo que prefiero que hagan al Will Smith genio azul con CGI y que no lo pinten a él.
Ya.
Sí, porque... En una persona negra es más complicado el tema de la pintura.
Ah, bueno, lo decía porque ya iba a ser en su mundo de oculto. No puedo otra cosa.
Sí. Bueno, a ver, hay maquillajes muy buenos.
Sí,
ya, pero viendo lo que se han dejado los decorados, no sé yo cómo iba a salir el tema.
Lo que pasa es que la tecnología ha llegado a un punto en el que ya es queda mejor lo hecho por ordenador que lo real.
Que lo real, sí. Es cierto. No es. Ay, yo he encontrado otra noticia. No sé si la conoceréis, entiendo que sí. Que es la, sí, nueva, sí, la nueva miniserie de HBO sobre Jesús Gil. Y no es una broma.
El pionero, ¿no?
El pionero,
exacto. El pionero.
Ahí sí que.
Pionero.
No es. A ver, yo tengo una esperanza en que es Enric Bach, el guionista de Salvados. Que lo va a hacer y, ojo, a ver, si encima va a sacar algo interesante.
Hombre, a ver, interés, quieras o no, tiene, porque ese señor tuvo una vida bastante ajetreada, ¿eh?
Sí, sí.
Entre que mató a 50 personas, bueno, mató, fue a la cárcel porque murieron 50 personas por su culpa y...
Ahí me he perdido media historia, te lo juro, me acabo de...
Pues Jesús Gil sí, empezó a sonar en los medios en los años 60, creo que fue en 60, 70, porque en Los Ángeles, San Rafael, claro, es que yo estudié en Segovia y entonces allí...
Estaba cercanito, ¿no? Le tenía mucha pucha tierra.
Era Segovia y Marbella, los dos focos calientes contra Jesús Gil.
Sí, sí. Pues en Los Ángeles, San Rafael, él construyó un edificio y el edificio se cayó y
murieron
50, 60 personas.
No, ah, mira,
y se cayó porque usó materiales...
Sí, tenía por negligencia. Fue a la cárcel. Estuvo en la cárcel, de ahí lo de aquel amigo suyo de la cárcel y no sé qué.
Vale.
Y luego ya.
¿Y lo indultó Paco?
¿Él?
¿Lo indultó Paco?
Lo indultó Franco, sí, sí.
Oiga.
Y luego ya empezó con el tema del fútbol.
Sí, sí, yo bueno, es que le conocía.
La especulación inmobiliaria, sí. Fútbol, Marbella. Tal.
O sea,
él puso a Julián Muñoz donde estuvo.
Sí, exacto.
Sí. Jugó de trato de la España de entonces, que es exactamente la misma de ahora pero sí, sin mamachichos. Sí.
Exacto.
Efectivamente.
Y sin imperioso.
Hizo una cosa en Marbella, por ejemplo, que seguro que nuestro querido Santi la impondrá cuando gobierne.
Que es echar a los vagabundos.
Sí,
¿no?
Sí, con los vagabundos a todos fuera. Aquí no queremos en las calles, no queremos sociedad humana. En fin. Bueno, yo también tengo una última.
Serían íntimos. Que Santi y Jesús Gil
serían
íntimos.
Seguro. Sí.
No, porque Santi es del Madrid, pero bueno.
¿Es del Madrid?
Sí, joder.
¿Encima es del Madrid?
Claro, lo ha dicho por activo y por pasiva. Que, por cierto, esa es otra noticia.
Es que yo no lo he escuchado todavía. En pre-campaña no le he escuchado a él. Tampoco he visto el programa de Bertín, pero como no ha salido en ningún sitio.
No, yo lo leí hace tiempo y es del Madrid porque en su infancia y juventud los radicales aficionados de cierto equipo rojiblanco con sede en Ibaigán se metían con él. Entonces le cogió tierra al único equipo que juega con...
Chicos, ¿veis lo que pasa con hacer bullying? Es lo que genera... Es el resultado del bullying durante la escuela.
Aún así, volviendo a las noticias políticas, el comentario de Albert Rivera sobre fútbol me parece absolutamente maravilloso y es totalmente...
He leído algo en Twitter, pero no sé qué ha dicho.
Ha dicho textualmente: yo soy del Barça, pero me alegro cuando el Madrid gana la Champions. Y es como, amigo, si eres del Barça, el Madrid ni agua. Y al revés.
Joder, yo, es que me voy a decir algo que va a estar cercano a lo que dice este. Yo no soy antimadridista. No, yo soy del Athletic de Bilbao y punto.
Sí. No, pero tú eres del Athletic de Bilbao.
Sí.
La diferencia está en que el Athletic no es del Barça. Si eres del Barça, tienes que ser antimadridista.
Yo soy del Athletic de Bilbao y soy del Barça. Y soy, por supuesto, antimadridista.
Yo no...
Pero ahora, eso sí. Un mal aficionado del Athletic porque tienes otro equipo.
Claro, eso es verdad. Eso
va a empezar.
Eso me lo achaca mucho, pero tengo el corazón partido. ¿Qué lo voy a hacer? Pero es verdad, una cosa que a mí se me achaca por ser antimadridista es que yo soy primero antimadridista y luego culé o del Atleti. Y es mentira. Y para mí el primero es que ganen mis equipos. Y luego si el Madrid pierde, pues añadido.
Yo no tengo
ninguna
de...
No, pero tampoco es con ninguna. A mí rivalidad deportiva.
A ver, no vamos a quemar el estadio.
Podríamos montar...
Bueno, aquello de Madrid se quema, Madrid se quema.
Podríamos montar una velocidad deportiva. Pero yo diré que en San Mamés siempre se le ha tenido más tierra al Barça que al Madrid.
Pues sí, pero el Madrid, fue por Maradona.
Siempre, no, ¿qué? Siempre no.
Eso, yo creo que siempre fue por Maradona. Sí.
Bueno,
empezó con Maradona,
para mí siempre.
Empezó con Maradona y volvió con el tema de las finales de Copa.
Para sí, mí siempre.
Sí, las palizas que no metían.
¿Quieras que no?
Los valores.
El Madrid nunca ha ido civilinamente a intentar llevar a su jugador de Atleti. Y el Barça sí.
Bueno, el Madrid venía con el talonario.
Exacto,
y
pero va de cara. El Barça te viene civilinamente y luego te viene tabla de balos. Pero estamos hablando de político, estamos hablando de fútbol.
Oye, este podcast cada vez se parece más a Twitter.
Sí.
Cosa que celebro, pero...
Abre oído.
de todas maneras, un saludo a todos los madridistas, a todos los murcianos y a todos los votantes de Ciudadanos. No quiero decir que estén todos en el mismo saco, ¿eh?
Para saludar a la gente.
Es que lo he dicho y no era mi intención, de verdad. Bueno, en fin.
Somos mucho más inocentes de lo que parecemos.
Sí, no, somos buena gente. Aquí además, respetamos a todos los oyentes, que además, como cada oyente paga un euro por escucharnos, pues nos viene bien cualquiera. Sí,
¿ya hemos abierto el Patreon?
Sí, ¿no?
Sí.
¿No lo abrimos al principio?
Entonces, yo estoy recibiendo poco dinero.
No nos escucha ni Rita.
Entonces, más que yo, porque todavía no hemos visto aquí un euro. No, esto lo hacemos por amor al arte. Que nos encanta.
Exacto.
En fin, a lo que iba es que yo tenía una última noticia que quería contar porque me pareció curiosa, que es que Peaky Blinders, la famosa serie que está ahora en Netflix, se intentó vender hace 25 años, pero no cuajó. El productor, el creador de la serie, Steven Knight, intentó venderla en su momento a la cadena... No, iba a decir la BBC, no. ¿Cuál es la otra?
¿NBC?
La otra cadena de...
ACC 84A...
ITV...
El Channel 4, perdón. Channel 4. Channel 4, que no he encontrado ahora el dato. Pues eso, hace 25 años lo intentó vender y se desestimó la idea porque no la veían como graciosa o curiosa. Cosa que el propio Steven Knight celebra porque dice que al poder haber hecho la serie 25 años después, ha podido hacer recrear ese Birmingham como él quería hacerlo, con el presupuesto adecuado y con la tecnología también adecuada, porque también tiene su tecnología detrás. Y que está encantado de la vida ahora, claro, porque ahora le llueven los millones. Que por cierto, que se estrena este año la quinta temporada y tendremos hasta la séptima, y ahí se acabará para siempre Peaky Blinders.
Vale, bueno.
Lo siento, pero no está mal, ¿eh?
No. Me gustan soy amante de las series finitas.
Sí, bien. Pero cuando estás enganchado a una serie.
Bueno, termina en la séptima.
Sí. Pues así. No, a ver. Y Big Bang en la decimosegunda. Ya.
¿Ha acabado ya?
Esta temporada acaba. Ahora han tenido el parón que siempre hacen a mitad de temporada y es la recta final de la última temporada.
Estoy un poco perdido de Big Bang. Me quedé en la 11.
Está bien. A ver, a mí me está gustando la línea que están... Parece que están llevando una buena despedida.
Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la actualidad. Vamos a hacer ese descansillo musical en tres secciones porque Boris nos va a poner otro temazo.
Pues no, yo solo he traído una canción, ¿eh?
Bueno, pues continuamos en la noche de surf.
No, es coña, ya lo sabéis. Pues no sé si os habéis enterado, si estáis muy pegados a la actualidad musical, pero Slash ha revelado que Guns N' Roses vuelve a la carretera y están preparando un nuevo disco.
¿Así?
Así es, iniciarán una breve gira en el mes de octubre y... un poquito antes, durante y sobre todo después se centrarán en sacar un nuevo disco, así que...
Por lo que yo he oído de respecto a las últimas giras de AC/DC en las que participó Axl Rose, el propio Axl Rose no estaba tampoco en condiciones muy óptimas como para hacer giras, ¿no?
Bueno,
para igual... girar sobre sí mismo, sí.
Igual este pequeño periodo de impasse ha servido para corregir esos pequeños defectillos del amigo cantante. Pero bueno, el caso es que volverán pronto y vamos a aprovechar para poner este gran temazo que es Welcome to the Jungle. We'll be right back.
haya visto nada igual.
Salgámonos de aquí.
Hemos llegado hasta aquí. Debemos seguir, debemos seguir.
Un momento, tiene movimiento. Parece que tiene vida.
Pues este inquietante tráiler nos traslada...
¿Inquietate?
Inquietate. He dicho que estoy un poco con la voz tomada, ¿vale? Puedo hacer todo el podcast así. Bueno, como decía, este inquietante tráiler... De hecho, es más inquietante el tráiler que la película. Bueno, nos traslada eso a 40 años atrás. Hace 40 años que se estrenó en 1979 Alien, el octavo pasajero. Una película que se ha convertido en una película de culto dentro de la ciencia ficción, una película de referencia siempre, dirigida por Ridley Scott, y que hoy en día, pues ahora lo comentaremos, pero parece ser que no ha envejecido tan bien como podíamos pensar. La música que escuchamos, por cierto, a cargo de Jerry Goldsmith, también un mítico de la música en el cine. Bueno, no sé qué, como por dónde queréis empezar a un poco a revisar, como decíamos, Alien, el octavo pasajero. El podcast de hoy lo dedicamos, como imagino que habéis podido deducir por el título del podcast y por lo que hemos comentado al principio, porque si lo decidimos, porque eso, porque decidimos hablar de esta película porque se cumplen 40 años, pero porque es una película mítica, te guste más o menos o la veas ahora y te parezca mejor o peor, es una película mítica, esto no hay duda.
No, a ver, es marca un antes y un después en la ciencia ficción, evidentemente. Y en el terror.
Eso es lo que iba a decir, que claro, veníamos de bueno, digamos que las películas del espacio las había, o fue el pionero Stanley Kubrick con 2001, sí. Lo que enseñó un poco a lo que son naves en el espacio de una manera un poco, a mi parecer, es muy aburrida, pero...
Que a mí me encanta, me pierde.
Yo siempre lo diré, no puedo entender los 20 minutos de pam, 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 pam.
A ver, es una pirada de pinza. Yo reconozco que es una pirada de pinza. Y que es una clase de cine de principio a fin, también.
Esto sí, no, y se utiliza mucho en la facultad, en las facultades de comunicación y de cine, escuelas de cine y tal, para mostrar cómo... cómo hacer una alegoría a través de la narrativa audiovisual, ¿no?
Sí.
Es un poco
sí.
Al principio con el tema del dolmen, ¿no? Nosotros nos pusieron en la película el primer cacho de los monos.
De los monos, sí.
¿Y qué significa el dolmen, ¿no? Esa primera pregunta que te hacen en la escuela.
Uh-huh. Un editorial de fantasía y ciencia ficción.
¿El qué?
Dolmen Editorial.
Ah.
Ahí va.
Gracias.
Ahí va.
Bueno, amigos, sí, ese es el nivel. Ya sabéis que aquí manejamos el humor británico.
Sobre todo si es pequeñísimo.
Sí, no, lo que iba a decir es que partimos de él puso, digamos, los cimientos de las películas del espacio. Sí. Luego vino George Lucas con Star Wars, que nos enseñó la aventura espacial, sí. ¿No? Pero a Ridley Scott se le ocurrió que podía meter un concepto más, que era el terror en el espacio, ¿no?
El espacio.
Y hacernos pasar miedo
en un
contexto espacial. Muy bien, muy bien.
Muy bien hecho para la 79, la leche.
Sí, es lo que comentábamos un poco a micro cerrado, ¿no? Que es una película que quizás no ha envejecido del todo bien, aunque habrá diferentes opiniones sobre
Exacto.
esto,
sí.
Pero que en el contexto en el que se hizo, o sea, en el 1979, me parece una película brillante.
Sí, o sea, sí. A ver,
brillante por todo.
A mí personalmente, Yo me la he revisado para poder hablar ahora con un poco de visión y un poco más de fresca. Y a ver, sí que es cierto que vista ahora se hace otro tipo de cine. Es otra forma de narrar, los guiones tienen que tener algún agujerito menos. pero visto con la perspectiva del tiempo, es una obra maestra. ¿No? Gestiona muy bien los personajes, gestiona muy bien la pseudofilosofía de tratar de qué va el. De qué es el ser humano. Uh-huh. Tiene. A ver, evidentemente ahora. Hay cosas que se hacen en cine distinto. Es así de simple.
Yo creo que es la primera película, o al menos desde mi bagaje, digamos, de ocio audiovisual, la primera película que maneja la tensión constante, o sea, que es la inquietud de qué va a pasar, bueno, ¿no?
Te iba a decir que una de las cosas que hace Alien, que también hace.
Los pájaros.
¿Eh?
Los pájaros.
No, iba a decir que una de las cosas que hace muy bien Alien.
Si no, las fans de Hitchcock me van a matar.
Es no enseñar el bicho hasta casi el final de la película. Y es algo que también lo hace Steven Spielberg 4 años antes en Tiburón. Uh-huh. Y en ambos casos es un poco lo mismo, que es falta de medios y falta de dinero, y porque no podían estar enseñando al bicho en cualquier momento, y es una de las claves de ambas películas. Y por eso te decía que no tanto, porque 4 años antes Tiburón también es una película que te mantiene en tensión.
Pero digamos que Tiburón te mantiene en tensión por lo que es la... Más, o sea, es una cosa más de guión, de la tensión de qué va a pasar, de qué va a suceder. En cambio, en Alien lo que veo es una tensión hecha con la técnica, es decir, con esos planos largos, esos paneos por la nave, la música metiéndote así, no como el pam 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 de Tiburón, sino una música muy inquietante, es decir, lo que te crea es la inquietud, o sea, constante de decir, bueno, a ver quién es el siguiente, ¿no?
Tiburón lo que te crea es, a día de hoy,
pánico a bañarte
cuando dejas de tocar fondo. Ahí es todo el mundo, en algún momento nos ha rozado un plástico y hemos creído que nos iban a cortar las piernas en unos segundos posteriores.
Sí, sí, desde luego.
No es. Alien, es que es eso, marca muy bien los tiempos, es unos planos muy lentos. Empieza. Yo creo que fue de los primeros que utilizó el plano subjetivo. Uh-huh. De los que hace ver. Como que intenta ponerte en la posición de quien está buscando al monstruo. Sí. No es el. Y uno de los.
Iba a decir un poco Tarantino dentro del maleteo.
Sí. Pero vamos.
Sí, no, yo lo veo esto, que sí que consigue. O sea, me parece pionero en un poco en cómo está contada la película, ¿no? O sea, lo que es la parte formal, no la parte, digamos, intrínseca de guión, que, pues como decías tú, pues, el Tiburón o Hitchcock antes nos habían causado esa tensión. Pero sí que a nivel técnico lo veo como algo, para mí, revolucionario en el año en que se hizo. Eso sí. Lo que se desprende del año en el que se hizo, el presupuesto con el que contaba, por ejemplo, me parece que son alucinantes los efectos especiales indoor, pero son lamentables los outdoor. Uh-huh. O sea, toda la parte de la que se ve la Nostromo desde fuera, se nota mucho el cartón piedra, no ni piedra, el cartón. O sea, es decir, hace el mismo plano. Uh-huh. El mismo plano que usó George Lucas para presentarnos el destructor imperial, que es eso de que se va pasando por encima de la pantalla, va pasando la nave, usa el mismo recurso
de Star Wars.
El inicio. Y
pero le falta, es una maqueta.
Claro, pero o sea, con George Lucas yo me lo creí, y bueno, también lo he visto. Cuando era niño vi por primera vez Alien, también me lo creí, pero bueno, o sea,
sí, viendo ahora,
pero viendo ahora, yo veo Star Wars ahora, el episodio 4 de Star Wars, y me lo creo, pero Alien no pasa el filtro.
No, a ver, Alien, pues a ver, es una maqueta, ya está.
En cambio, por dentro, todo lo que es la escenografía es brutal.
Es preciosa, es preciosa.
O sea, me parece un trabajo, un curro de escenografía, sí, los
director de arte es un trabajazo, sí, que es una maravilla.
Además, te vas fijando, en películas de los 70, por ejemplo, los botoncitos que las naves son súper cutres, y aquí está todo súper currado, con la vejez que tiene esa, pues,
sí,
la nave que lleva años y años
madre,
viajando.
Y madre lo resuelve muy bien con una CPU que era el MS-DOS, sí. Que le falta la tortuga para hacer dibujitos.
Pero incluso en ese año me parece el uso de los ordenadores, o sea, parece
pionero. Sí, pionero, sí, ¿eh? Sí, totalmente. A ver, que, o sea, que estamos
la informática
hablando...
muy avanzada en ese tiempo. Sí,
a ver, estamos hablando del Matrix del 79. De 20 años antes.
comentabas el tema del presupuesto. 11 millones de dólares tuvieron para rodar esta película.
Y recaudó 100.
Recaudó 104, sí. Casi 105 millones. Y fueron 2 millones más que Spielberg para Tiburón, que fueron 9. Como tenía abierta la Wikipedia, bien, mira.
Bien, gracias por desvelar que nuestras fuentes son la Wikipedia.
En este caso, sí.
Sí, sí. Ahí, con el rigor periodístico.
Evidentemente.
Pues eso, yo te decía que cuando yo vi la película de niño, yo recuerdo pasar un miedo tremendo. Sí. Y es verdad que yo ahora hacía muchos años que no había visto la película y la volví a ver el otro día. Y, o sea, volví a sentir la tensión, esa inquietud, pero el miedo obviamente no. Pero claro, el bicho, por ejemplo, hay un momento en el que se ve que es un tío disfrazado. O sea,
sí.
Y guardaba ese recuerdo del bicho que
del pánico.
Babeando, asqueroso, que daba pavor verlo. Y de que yo me tapaba con el cojín cuando era pequeño, ¿sabes? Para no verlo.
Es que más que creo que pavor verlo, era el pavor de no verlo. Era es el, porque a ver, el cuando saca la segunda mandíbula, todos esos planos en los que se usa, la oscuridad es la que es el 90% del plano.
Es que la segunda mandíbula la ves ahora y dices, pero bueno, ese ya. Tío ahí empujando un cartón para afuera. Es como a ver, casi hasta se va atascando, sí, parece, ¿no?
Sí. Sí, es cierto, hay un momento en que vas altos.
Sí.
Y dices, hostia. Al odontólogo, tiene que ir al odontólogo.
Sí, además yo, claro, tenía el recuerdo que luego me he dado cuenta de que era de otra película. Yo estaba pensando todo el rato viéndola diciendo, ¿en qué momento se acerca el alien a ella y le pone esto en la cara? Y eso es en la 3, en la 4.
Sí,
pero ¿no? Yo tenía ese recuerdo y dijo, estaba convencido de que iba a aparecer en esta película. Y digo, no, si no pasa. No, incluso aún cuando acaba y ya lo lanza fuera del espacio, digo, ahora vuelve ahora y se le pone la cara en su cara, ¿no? Pues no, ahí no. Y luego viendo un poco por ahí.
No recuerdo si es la 2, 3 o 4.
Es de la que sale Winona Ryder, que es cuando está. No,
Creo que es la 3.
Es la 3, la de Fincher, ¿no?
Sí, sí, es una de las... adoro David Fincher, menos en...
Es que, sinceramente...
Como es su primera película, ¿eh?
Sí, no, a ver, que como ópera prima está genial. Y luego, evidentemente, a ver, a mí con The Game me perdió. Ahí sí que... Ahí me atrapó totalmente. Pero con Alien... Es más, yo le conocí por The Game... Y ya había visto a alguien. No.
Yo tengo que apuntar, hablábamos de un poco de la percepción que podemos tener ahora de la película, viéndola 40 años después. Obviamente, digo, es que yo tengo que apuntar de cuando la estaba viendo, que es una película lenta, es muy lenta, la verdad. Sí. Pero para la época, lo que digo yo, tenía que ser fascinante, por sobre todo por lo que decía, por la escenografía, por ver esa nave por dentro. Esos planos que utiliza, paneos por dentro de la nave.
Es que además iba de izquierda a derecha, luego volvía, tiene un traveling hacia atrás larguísimo. A ver, es que está una forma rodada para ser el 79 que dices, flipas.
Y luego tengo apuntado aquí, hay escenas inconexas.
Unas cuantas.
Pero yo ya he encontrado el porqué.
Ah, vale.
Y yo he pensado que probablemente por cortarme traje, porque...
Sí.
Porque claro, veo que es tan lenta la película que para mí debió grabar, aunque tengo un poco, por supuesto, igual no grabamos tanto, pero debieron cortar
11 millones en el 79 es una pasta, ¿eh?
Sí, bueno, es dinero.
Es una pasta.
Pero... tampoco es el presupuesto de la vida, o sea...
Bueno, a ver, yo con 11 millones de dólares ahora hago una peli, ¿eh?
Yo te hago un corto estupendo.
Y una jubilación
con 20 igual hago la peli, pero con 11 lo hago corto. No,
la tontería es la justa.
20 minutitos
no,
ya
corto. Fuera.
No, ese, pero me da la sensación de que tuvieron que cortar metraje o cortar escenas y ahí van cortando, porque es verdad que no sigue un hilo... Fue un hilo claro la película. O sea, hay un bicho dentro, pero...
Yo hay una parte que no entiendo, que directamente no entiendo, que es cuando Ripley conecta las bombas y luego le da por intentar apagarlas.
Claro, porque ya está dentro.
Ya, pero a ver...
Y se cree que ya se ha acabado con el bicho.
A ver, ve al jefe de la expedición donde estaba el nido del alien. Lo quema todo. De repente va corriendo, se le escapa. Y lo siguiente es que va a pagar con el pobre gato, que le mete unas hostias en la caja. Cuidado.
Respecto al gato, tengo que apuntar una cosa: que es puto gato. Puto, o sea, en serio, puto gato, joder. O sea, el gato es el que da más miedo en la película.
Sí.
Porque los dos pedazos sustos que hay en la película
son del
que además
gato.
Es el mismo, es la misma escena repetida, es el gato. Sí. O sea, y que ya sabes que va a ser el gato, pero te pega el susto.
Sí, sí. A mí una de las cosas que me gusta es, a ver, cuando le dicen a Ripley, vete a coger el gato porque lo has dejado escapar, le decía Ripley al segundo de motores, no me acuerdo cómo se llamaba. Y le dice, vete a por el gato. Y dice, vale, aquí va a morir. Es evidente. Película de terror, le dejan solo, va a morir. Ya está. Ahí se toma...
Pero en esa época no había tantas películas
No,
estaba parametrizado ya todo el...
No. Pero a ver, ahí marcó él esto, pero... Y dices, no, se lo carga enseguida. No. Está buscando y busca, encuentra al gato y de repente el gato empieza a mirar detrás suyo. Y ahí dices, ahora te ha tocado. No,
sí,
no juega muy bien con los tiempos. Eso sí que me sigue gustando, ¿eh? Eso sí me sigue gustando.
Sí. No.
A ver, lo que te
de todas
digo.
Maneras, una cosa que también me sorprende es que están muy tranquilos todo el tiempo. O sea, tienen un bicho que se está cargando gente.
Bueno, menos la histérica. La histérica, en cuanto no la dejan entrar, está histérica el resto de la puta película.
Sí, es verdad. Pero la Ripley, por ejemplo, o sea, sí. Sigourney Weaver, una jovencísima Sigourney Weaver, que me ha sorprendido lo jovencísima que era en esta película, que no la recordaba yo así.
Ahí se convirtió en el mito erótico.
Sí. No. Hombre, tiene una escena que no es una escena sexual, no. Pero tiene mucha sensualidad,
sí.
¿No? Que se está cambiando de ropa, pero va con unas bragas minúsculas.
Sí. Sí.
No, pero eso, pero ella tiene una calma todo el tiempo.
Total. Sí.
Bueno, ya muestra la calma cuando ella no quiere dejar entrar a los que están fuera. Ahí ya te va diciendo cómo es
el
ella,
carácter,
¿no?
Que tiene.
Pero aún así hay un bicho que se está cargando gente y la tía está muy tranquila. Va paseando de un lado a otro de la nave como si no te pudiera aparecer en cualquier momento, ¿no?
Así, sí, a ver, o me he leído el guión y sé que no muero.
Puede ser.
Decir que Alien fue la segunda película de Sigourney Weaver. La primera fue 2 años antes, Annie Hall. Woody Allen.
Sí, que aparecía en la salida del... sí, que pero es que además en Annie Hall aparece un momento en la salida de un cine,
sí, bueno.
Es una figuración que hace prácticamente.
Sí, o sea, aparece recogida su papel como cita de Alvy Singer.
Sí, yo me acuerdo porque en la noche de que lleva ya no sé cuántos años en la ETV tocaban la primera aparición de Sigourney Weaver.
Uh-huh.
Y era, a ver, se le ve, es un plano general en la que enfoca a la puerta de un cine y sale, se va y esa es. De ahí a ser la protagonista de Alien.
No está mal.
Vamos.
También era la segunda película de Ridley Scott. ¿Sí? Por cierto, sí, Ridley Scott había dirigido pocos años antes.
¿Su primera película?
No, sí. Los duelistas con Harvey Keitel, que tampoco está mal como carta de presentación tener a un actor como Harvey Keitel. Y justo después de esta película rodaría la infame Blade Runner.
¿Infame? No, me digas...
Ganando amigos.
No me digas que no te gusta Blade Runner.
Bueno, a ver.
El programa de este...
Mi opinión sobre Blade Runner la podéis escuchar.
Es cierto,
en el episodio número... 3, creo.
De la primera temporada.
De la temporada, sí.
De la primera temporada.
Si hicieras los deberes, Igor. No solo sí. Ver la película, hay que escuchar todos los podcasts.
Sí. Tengo vida.
Nosotros no, ya ves que no.
No, a ver, vosotros las hacéis. Y tenéis memoria.
No, sí.
No es...
No, pero es un momento para recordar también que hablamos de esa película.
Sí.
Y yo ya di mi opinión sobre ella. Para mí es una película muy aburrida. Muy aburrida. Y la segunda parte, la Blade Runner 2000 no sé cuánto.
A mí me parece una obra de arte de fotografía.
Sí, bueno,
es maravillosa la película visualmente.
A mí me parece pero espectacular. Es que aparte de Villeneuve me pierde también.
No solo valoro.
Yo tomo dos.
No, es que a mí Villeneuve me pierde.
Es que no solo puedo valorar la fotografía, puede ser preciosa, pero si me aburro.
Pues yo opino, yo es que además me he leído el libro El de que pisan las ovejas, no me acuerdo, sueñan los androides con ovejas mecánicas.
Sí, sí.
Y, joder, discutiendo, yo todavía no tengo claro si es un...
No, está basado parcialmente en esa novela, sí, ¿eh? Sí, no basaron toda la película en la novela.
En la novela se ve claramente que es un replicante. Yo no lo veo tan claro.
Bueno, a día de hoy, una pregunta que... Bueno, es que yo no he visto la segunda parte, igual ahí lo desvelan, pero en la primera parte no te lo desvelan del todo.
En la primera no te lo desvelan y o cambian los robots y él es el replicante que envejece, uh-huh. o no hay problema.
Sí, y pasando de que los Nexus 6... aguanta o tiene
tres
una
años.
Vida útil de 3-4 años.
3-4 años.
Javier, pues ya está pocho.
A ver.
Entonces.
Aparte que es el primer robot que envejece. A ver.
No, el segundo. El primero fue Terminator.
Sí. Y ahora la reedición, ¿no?
Vamos,
¿no?
Bueno, sigue siendo el mismo.
Sigue siendo. Se nos va la pinza.
Sí. No. Si es que yo creo que lo quería llegar no era Blade Runner, era que luego, después de Blade Runner, Ridley Scott dirigió Legend con Tom Cruise.
Y esos pedazos de cuernos.
Una película que a nivel visual ha envejecido muy, muy, muy mal.
Los lotardos de Tom Cruise marcan una época.
Y el bicho, el malo, es de los Power Rangers. Es un,
sí, sí, sí.
Es un malo de los Power Rangers.
Sí, totalmente.
Es un muñeco, o sea, sí. Es carísimo, ¿no? Pero bueno, que ya quería llegar. Ridley Scott es un director. Un afamadísimo director que ha hecho películas que luego ya dirigiría a Thelma y Luis, por ejemplo. Sí.
Eso es
fue el artífice del salto al estrellato de Brad Pitt, por cierto.
Literalmente.
Sí, sí.
Los siete minutos más aprovechados de la historia del cine.
Sí, 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 sin duda alguna.
Y luego dicen que 7 minutos es poco tiempo. No, sí. No entiendo.
Y Tom Cruise, que en esa película lo único que hace es ser un objeto
sexual
y se ha convertido en un actor de la hostia, ¿sabamos?
Sí, sí. A mí es que me cae bien y me parece un grandísimo actor. En Babel me parece que hizo un papelaco de cuidado. No.
Babel es una peli que también me aburre bastante.
Te aburre bastante, sí. Iñárritu no te va.
Uf, no, es que... Los directores mexicanos... Nada, sí, ya que, sabéis,
a ver.
Ya sabéis que me... No, Guillermo del Toro sí, me ganó con La forma del agua.
Pues a mí justamente es la que no...
Aquí el racismo trampista.
No, no. Bueno, oye, últimamente solo ganan directores mexicanos, ¿sí?, de los Oscars, o sea, es decir... Que serán buenos para mí. Oye, no me acaba de gustar muchas de sus películas.
Yo, por ejemplo, también creo que esta es totalmente sobrevalorada, la de...
El prisionero de Azkaban. De Alfonso Cuarón, recordemos, sí, que es de las mejores de la saga de Harry Potter.
Sí, sí, sí.
No, la... Casualmente
es la que menos me gusta.
¿Sí?
Sí, la de prisionero de Azkaban. Sí, sí.
Pues si tiene viajes en el tiempo, ya con eso es la mejor película.
Ya, pero tiene un hombre lobo que es que... No me acaba de convencer.
Ay, el spoiler.
No, la del oso, la de superviviente, no, el...
Ah, el revenido.
Eso es.
Renegado.
El renegado. Renegado.
No, renacido.
Renacido, el renacido. El
renegado es otra de...
El revenant en inglés.
Sí, eso es. El revenido. El revenido, cierto.
Que además se va escuchimizando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pasa la película.
Creo que está... Me encantó cuando la vi.
Esa peli me gusta, pero me la gusta porque la levanta DiCaprio.
Sí. Bueno, a ver, Bale tampoco está mal, ¿eh? Bale es el actor.
Christian Bale.
No. El que hace de Bale en Batman de Nolan.
Sí, Tom Hardy.
Tom Hardy, eso es.
Sí, aquí en este podcast hemos dicho muchas veces, adoramos a Tom Hardy.
Sí, 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 sí. Me gusta hasta Venom. Es que... que ya sé que no. Que ya
no,
sé
no,
que
no, a ver, que yo... Es que, yo lo, es que no la he terminado.
Lo último que recuerdo de Venom es que había algo de motos y ahí ya me quedé dormido y cuando abrí el ojo estaban los créditos y dije, menos mal.
Bien, ya está.
Yo
ya.
Es que... No, ya, no sé.
Yo es que tenía buen día cuando la vi, entonces me cayó muy bien la doble personalidad.
Estoy viendo ahora, por cierto, Origen, hablando de DiCaprio y de Tom Hardy.
Me pierde.
Y es que, bueno... Tom Hardy me encanta, haga lo que haga. Sí. O sea, me parece. Igual el papel que le pongas, que.
Ah, es que estás tocando Christopher Nolan también, me pierdo.
Christopher Nolan.
A mí me ha perdido. Christopher Nolan. Perdido.
¿Dónde te perdió, Interestelar o en Dunkerque?
No, a mí Dunkerque me flipa. De hecho, las que no me gustan son las anteriores.
¿Las anteriores?
Y Dunkerque me parece un coñazo increíble.
A mí Dunkerque, la segunda visionado me cuesta más que el primero. Yo fui apasionado al cine a verlo, me encantó.
Sí.
la fotografía, la historia.
Yo, de hecho, la fotografía yo pensaba que lo volvemos en el programa de los Oscars. Yo pensaba que iba a ganar frente a Blade Runner, que no había visto Blade Runner. Pero Dunkirk tiene una fotografía brutal.
Brutal, brutal. Me gusta más Origen.
Y, me parece un peliculón. Pero bueno, sí.
Y Interestelar me parece otro peliculón.
Uf, a mí Interestelar me parece.
Soporífero.
Sí, bastante.
Sí, yo dije que hace poco la volví a ver. Y es verdad que.
Yo no lo he conseguido.
Yo lo conseguí y es verdad que, bueno, me aguantó un poco, o sea, guardaba peor recuerdo de lo que es. Es verdad que ahora no me la pondría otra vez. Porque tampoco
yo es que guardo buen recuerdo de ella, excepto cuando me ha vuelto a intentar ver que he caído.
Sí, a mí me había pasado esto hasta que un día, no sé por qué, me la vi, o sea, conseguí no dormirme y la vi. Y
es que me la he visto 5 o 6 veces.
Sí, ¿eh?
No, sí. A ver, yo, bueno, yo soy de ver.
Te gustó Roma, o sea que tampoco.
Sí, exacto. A ver, igual en el segundo visionado me cago en todo, ¿eh?
Sí, sí, puede ser. ¿Has visto La Panther ya la segunda vez?
No me atrevo. Ya es que no me convenció tal ni siquiera la primera. No, vale. O sea que. Pero vamos.
Pues ganadora de 2 Oscars.
Sí. Y ahí Spider-Man está. Es lo que me jode, lo siento. Es que sí que la he vuelto a ver Spider-Man ahora. Y me sigue encantando la de animación, En un nuevo universo.
Hizo de Spider-Verse.
Es muy buena esa película.
Joder.
Bueno, hablando un poquito más de Ridley Scott, más por cerrar el círculo de Ridley, nuestro amigo Ridley. Para los más patrióticos o patriotas, que sabéis que tiene una buena relación con España, porque ha rodado en España varias de sus películas, El Reino de los Cielos, la rodó aquí. Y,
qué mala es.
Y...
Pues a mí me flipa.
Me encanta esto, tenemos.
Sí.
Yo no la he terminado.
O sea, yo entiendo que la gente la considere mala, pero a mí es una película que me flipa y que me he visto, pues, como tú te has visto 5 o 6 veces el coñazo ese
Interestelar.
Yo me he visto como 6 o 8 veces la de Reino de los Cielos y siempre me gusta. Es que y aunque no me quedo dormido, me encanta.
Es que no me creo a Orlando Bloom.
A mí me gusta, y yo me quedo
dormido. A mí me gusta Orlando Bloom, pero llega un momento en que digo, ya me da igual, luego saca la espada y cárgatelos a todos.
Sí, es un poco flipado también el tema, pero bueno, es normal.
Bueno, está basado en hechos reales, eso sucedió así.
Y punto.
No cambien la historia.
Firmado Santi.
Además, hablando del Reino de los Cielos, vamos, viene todo a colación. Bueno, y también Exodus, que es una película también lamentable, con Christian Bale también.
Esa ya no tengo tragadeas.
Sí.
Escoger la película de Moisés de Disney.
No es de Disney, es de DreamWorks. Es la primera película de DreamWorks.
Cierto. El Príncipe de Egipto. Escoger esa película y hacerla en personas reales.
O sea, metes a Batman como Moisés.
Exacto.
Y a correr.
Y ahí, apáñate. Ya sé eso.
Para mí está al nivel del remake de Ben-Hur.
Hostia. Yo la terminé de ver hace poco.
Pues mira, ya has visto más.
Tan larga es.
Ya viste más que yo.
No, es muy pesada.
La he atado.
Este ha sido bueno. Este ha sido bueno. Ahí te lo doy.
Es más corta que la
me
original.
Me he sorprendido y todo.
Es posible. No.
Es más corta, pero es que no muere. El puto Roman no muere.
No llega al final.
Yo me he sorprendido. Yo me la puse, la corté. Dije, una mierda, me voy a comer esto. Sí. Y hace poco la debieron poner. Dije, bueno, venga, que tengo buen cuerpo. Sí. Y me dormí y me desperté y justo la pillé al final y no muere.
Iba a decir que la mejor versión de Ben-Hur es la que hicieron los Monty Python, ¿no?
Sí. La de la vida de Fallo.
Que también podéis escuchar un podcast sobre esa película en la primera temporada.
Sí, es que yo pienso en Ben-Hur y me acuerdo de la escena de la vida de Brian en la que le dice, deja que te ayude con la cruz. Sí. Yo pienso en Ben-Hur y me acuerdo de esa escena y digo, ¿y es que lo que haya yo?
Sí. Por eso tú no eres Jesucristo. No. Gracias a
ni
Dios. No, ni Ben-Hur, exacto.
Fíjate que Ben-Hur me parece un peliculón, la de Charlton Heston.
Sí. A mí la pena es el actor.
Charlton Heston, si le dices que no.
Te coge el rifle de Kurt Cobain y te la lía parda. Bueno, y que creo que está rodando también su próximo proyecto en España, Ridley Scott, ya por cerrar el círculo.
Sí.
Sí, mismo no recuerdo cuál es, pero algo está preparando también.
La cuarta parte de la.
Y una serie también está
preparando. Sí, está dando The Cartel en una vieja cárcel de Málaga con Leo DiCaprio. Y también está o se rumorea que va a dirigir la adaptación cinematográfica de Merlin Saga, una sí, basada en una serie de 12 libros sobre el mago Merlin, el simpático mago Merlin de
De Arturo.
¿Cómo era la película? De...
¿Cuál? Porque no, tiene un montón.
¿Excalibur? No, la de Disney, la de dibujos.
Ah.
La de Merlin.
Sí.
Pues, ¿cuál era el título? No,
Merlin el encantador. Merlin el encantador. Sí,
sí. Que no sé si se puede considerar remake de esa película, que yo creo que no. Pero bueno, eso es lo que está trabajando. Y parece ser.
¿Y la secuela
es
de Gladiator?
¿Eh?
¿La secuela de Gladiator?
No.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, y sigue trabajando en Alien, aunque nadie haga caso y ya hayan dicho, Ridley, déjalo morir.
Él sigue a su bola.
¿Y qué van a resucitar?
No, vas a oír sobre la vida de Lucio, el sobrino del emperador.
Sí, esa es la idea. Sí.
No sabemos si va a ser claro que se ha puesto
contemporáneos de la época de máximo décimo medio, había señores que resucitaban. Te quiero decir que tampoco sería tan extraño.
Sí, también es cierto.
Sí.
Y
sí,
pues si no lo habéis pillado, habla de Jesús.
Pero este no nos ha hecho gracia.
O Lázaro. Porque hubo dos que resucitaron.
Sí, tío. No, yo creo que Lázaro tenía una muy mala resaca.
Sí, puede ser.
Y hasta aquí.
Ya hablamos aquí el otro día que la primera resurrección de la historia era la de Lázaro, ¿no?
Sí, Jesús.
Bueno, a ver, perdona. Que si nos inventamos cosas, aquí no podemos inventar lo que queramos.
Si está en la Biblia, es real.
Vale.
No vaya a ser que venga luego nuestro querido amigo y lo.
Santi.
Sí.
O la Inquisición.
También.
Y ya venga, último dato de Ridley Scott que os voy a dar. Que voy a recordar para ya dejar al director un poco de lado y volver a hablar de la película, que es que es responsable de una de las acciones más comentadas en este podcast, que es el haber dejado fuera de su película al pobre Kevin Spacey y haberlo sustituido por Christopher Plummer para los 14 minutos que salía en película y que luego nominaron al Oscar.
Y bien nominado, como yo ya he dicho en muchas ocasiones, sí, sí. Que en esa película lo mejor de la película es Christopher Plummer.
Hubiera estado mejor Kevin Spacey.
No te crees.
Que yo, que conste que yo a Kevin Spacey solo lo defiendo a nivel profesional.
Sí, no, en Me Too, no, evidentemente.
No, no. A nivel de acosar a jovencitos confusos, no.
¿Acosar a jovencitos confusos mientras practicaba su profesión? ¿Qué es lo que tú defiendes? ¿Qué pasa? Oye, si no hubiese sido actor, no se hubiese dedicado a cosas jovencitos en rodajes.
Bueno, no sabes. Igual sí.
En rodajes no, si no es actor.
Hombre, hay muchos gremios.
Pesma, ¿no? Podría ser, yo qué sé, el iluminador.
O el de vestuario. Mejor que el de vestuario para
el de vestuario. El sastre. El sastrecillo valiente.
Te voy a coser hasta...
Bueno, Ridley Scott, en el fondo es un gran director.
Sí.
Black Hawk derribado, por cierto, también. Un peliculón.
Sí, peliculón.
¿Eh? También
peliculón.
Un poco inquietante, porque también es un no parar.
Sí, sí, sí. La azotea. Que es que está y concurrida.
Y American Gangster y aquella de Robin Hood de Russell Crowe.
Es que con Russell Crowe.
Russell Crowe. Ay, la vi el otro día otra vez.
Se ha puesto, como dice mucho en Cataluña, trofollo. Se ha puesto trofollo.
No, a mí Russell Crowe Godo me gusta. O sea, La Sombra del Poder me parece un peliculón, sí, con Ben Affleck. Sí. Pero lo gracioso está en que tuvieron que parar el rodaje durante tiempo en la Robin Hood porque no cabía en el traje. Y esto es verídico. Sí.
No, bueno. No, no me extraña. A ver, si lo ves ahora, fotos de ahora, está, tiene una proporción. Sí.
Claro,
de
pero ya, o sea, ya lo ha asumido. Te quiero decir, en la época de Robin Hood, que es del año 2010, estaba ahí en lo de todavía puedo ser héroe de acción y me gusta lo tengo.
Pues yo de esa peli hubiese hecho una secuela. A mí me moló. A mí me moló la peli. La de Robin Hood, la de Ridley Scott. De esto.
No está mal, es que no está mal, ¿eh? Es entretenida.
A mí me gustó. Pero a mí me sorprendió.
Me gusta más la de Kevin Costner.
Ahí estamos. Yo es que a mí Kevin Costner.
¿Qué? ¿La última versión?
La última versión todavía. Mira, la tengo, pero todavía no la he visto.
Yo tampoco. La última no.
Es que vi. Empecé a ver la última de. La última versión de, precisamente, de Rey Arturo, la de Charlie Hunnam, y es que. No.
¿La de Charlie Hunnam cuál es? La de...
El Rey Arturo, la que ha hecho Guy Ritchie.
Ah, sí, 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 la he visto, sí, la he visto.
Todavía
sí,
no la he visto. Sí, que sí, sale David Beckham.
Sí, sí,
pues
sí.
No he llegado a ver a David Beckham. Está ahí.
Y bueno, ya que acabamos de hablar de Ridley Scott, a mí siempre me gusta reivindicar The Martian, que me parece un peliculón.
Es verdad. Ya has comentado que alguna vez. Y es que como dudo si The Martian es el mismo personaje que Matt Damon en...
En Interestelar. A mí Martian me encanta.
Sí, pero te ahorras la primera hora y media de Interestelar. Lo cual no
lo de cultivar patatas con su caca, eso es en The Martian.
Sí. Vale, vale. A mí me gustó mucho. Me la he visto también 3 o 4 veces.
Y me he leído el libro y es bastante fiel. Ajá. O sea que además el libro es bastante más denso y científico porque el... Andy Weir, que es el autor, es físico de la casa. Ajá. Entonces sabe de estos temas y te los cuenta como diciendo, mira cuánto sé. Mm-hmm. Pero está muy bien.
No, hablando de estas películas, la película que me enamoré fue Contact. Me pierde esa película.
No está mal, sí. Está guay, sí.
Me encantó.
Pero eso es Carl Sagan.
Sí, me he leído la novela también, ¿eh? No... Uh-huh. Y también, a ver, no es lo mismo, pero se acerca bastante. No. Pero vamos, me gustó también. De Martian me gustó mucho. También es otra peli que me he visto 4 veces.
¿Me gustó la de La Última Llamada? ¿La Última Llamada se llama? No, la de La Llamada. La última llegada.
La de Amy Adams me parece.
La de Villeneuve me parece una obra de arte.
La llegada es, ¿no?
Pero es
sí.
que es Villeneuve.
Sí, exacto. Es Villeneuve. Pero es que.
A mí Villeneuve es piloto de Fórmula 1.
En esa. Es,
pilotos.
Padre e hijo, efectivamente. Canadiense.
Y campeones del mundo, de esos.
Ajá. Correcto.
Sí. A mí La Llegada. Pero me parece una obra maestra. Pero además con un trasfondo. Con. Le puedes buscar 3-4 vueltas.
Pues os voy a sorprender.
Vale.
No la he terminado.
¿No la has terminado? Vas a barder en la hoguera de San Juan.
Me da mucha pereza retomarla, la verdad.
Uf,
pues llegué hasta el momento que empiezan a hablar con ellos en el cristal aquel.
Pues fíjate, estaba viendo desde 2009 películas de Villeneuve y exceptuando Blade del año 2049. En inglés todos los títulos son una palabra.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Incendies, Prisoners, Enemy, Sicario, Arrival, Blade Runner 2049 y Dune, que está trabajando
en... Sí, Dune se estrena ahora. Está en
2020.
Ah, 2020.
¿Es vale. un remake?
Sí.
¿O una secuela?
Remake reboot.
Reboot.
O sea, ahí...
Ahí estamos. A ver qué hace.
Tampoco soy muy fan de la original, la verdad.
Yo Dune sé que la he visto...
Hombre, tampoco lo es el director. Con eso ya te digo todo.
Dune, yo es que me acuerdo...
Pero es una película muy de culto entre el mundillo friki.
Sí, muy de culto. Yo no tengo buenos recuerdos, no tengo recuerdos recientes.
Yo tampoco,
tendría que volver a...
Sí. Igual la veo ahora y digo, ¡ah, la leche! Pero tengo recuerdo de haberlo visto de joven, de niño.
Sí, a ver. Había, además, yo tengo una imagen que de estas que te comen el cerebro. Uno de los protagonistas de Dune es cantante.
David Bowie.
Hay una imagen de otra peli que interpretó Miguel Bosé bajando también de una duna. Y mi infancia me ha jugado una mala pasada y se me cruzan las imágenes.
Ahora que lo dices. Es verdad, ¿de dónde salía ese Miguel Bosé? También lo recuerdo.
No sé.
¿Qué película hacía Bosé?
No sé.
Vestido así como sí, Michael Jackson, con unas sombreras así raras, ¿no?
Tengo esa imagen.
¿Eso qué película es?
Ni idea.
Por favor, amigos y amigas de la velocidad absurda, de Twitter, decidnos de dónde ha salido eso.
¿No habéis mezclado imágenes y estáis pensando en Dentro del Laberinto y en vez de Bowie y Bosé?
Dentro del Laberinto me parece una obra... A ver, todavía la veo y me encanta. Es una película que marcó mi infancia en positivo.
Se la puse hace años a mi hija, cuando era bastante más pequeña.
Y Jennifer Connelly, ya me enamoré cuando yo era un crío de su edad. Y ya luego en Requiem por un sueño ya me reenamoré.
Eres una vez en América.
También. Y en Diamantes de Sangre y en... Hasta en Hulk. Me enamoro de Jennifer Connelly constantemente, ¿no?
Un día hablaremos de Hulk y esas películas
Marvel que no. Hulk lo ha dignificado
Bruce Banner.
Mark Ruffalo, pero muy bien dignificado.
Sí, sí.
Necesita un spin-off.
Y estábamos hablando de Alien, ¿no?
Sí.
De hecho, creo que es un momento para que hagamos un pequeño descanso musical y luego sigamos hablando de esta gran película.
Vale, pues nos vamos al descanso musical. Gorka, tú decías antes que te gustaba mucho Igen, película de Christopher Nolan, y traigo una de las canciones de la banda sonora.
Anda, pero qué casualidad, ¿no?
Sí, qué casualidad. La verdad es que sí, porque no sabías que estaba. Habías mirado y dices, ¿y coincidencia?
No había leído ningún nombre de las canciones hasta que llega el momento de ponerlas.
Me parece correcto. Bueno, pues si no lo sabéis, Hans Zimmer está de gira con la Sinfónica y recalará en España, en Madrid, Barcelona y Bilbao en diciembre de este año, 2019. Y bueno, las entradas están a la venta. Creo que queda alguna todavía para poder ir al BEC. Y ya aprovecho y digo que también vendrá el maestro Ennio Morricone, que ha decidido sabiamente, porque ya tiene una edad bastante avanzada, retirarse, sí. Y también está haciendo su gira de despedida, y yo creo que en este caso va a ser totalmente cierta.
Igual no acaba la gira.
Exacto. Y bueno,
igual que acaba él antes que la gira.
Exacto. Y que es eso, que también vendrá a Bilbao y otras ciudades de España en el Morricone. Y bueno, pues vamos con este Dream is Collapsing de la banda sonora de Origen de Hans Zimmer. Bueno, se me ha olvidado comentar algo de Hans Zimmer antes de poner la canción, porque bueno, me ha aturullado hablando de cosas serias como su gira por nuestro país, pero no es la primera gira que hace Hans Zimmer por España.
O sea, lo dices con una tensión y una...
Sí,
¿no?
Exacto. Porque Hans Zimmer ha formado parte de un grupo
Espera,
de música.
¿Tocó con Miguel Bosé?
No, pero casi. Hans Zimmer ha sido pianista de uno de los grupos de música claves de los años 80 en España. No. Y habló ni más ni menos que de Mecano.
¡Anda ya!
Sí, exacto. Ha tocado...
¿What?
Ha tocado 14 canciones con Mecano y ha llegado a hacer gira con Mecano por España.
O sea que Nacho Cano tocaba los pianos de mentira.
No, también, o sea, juntos, o sea, estaba de reposo en Nacho Cano. Pero sí, de hecho, sí, en algunos conciertos se puede ver, incluso en el concierto que hizo Mecano en Japón, en el que estaba por ahí de teclista el propio Hans Zimmer. Así que su carrera pensamos que no ha hecho nada más que subir.
Yo el primer concierto que vi creo que fue Mecano. En la Plaza de Toros de Bilbao.
Pues igual estaba Hans Zimmer tocando el piano.
Sí, y luego...
Por si no os había quedado claro de qué generación es Igor.
Sí, yo soy antiguo ya. ya me pueden comparar a algunas estatuas de Egipto. Pero sí, vi a Nacho Cano atarse unas alas y ser elevado hasta la parte de arriba del escenario. Yo a partir de ahí, mi vida empezó a decaer y caí en las drogas, en el alcohol... En las perversiones. Gracias, Nacho.
En el podcast.
En el podcast.
La peor droga es esta. Yo tengo que decir de Hans Zimmer. Estuve viendo en Netflix, está uno de sus conciertos, esos que hace en esta gira. Creo que es el de Praga o algo así. Y mira que me gusta la música de Hans Zimmer. Bueno, me encanta Piratas del Caribe, por ejemplo, pero un poco coñazo, el tío es un poco... Creo que se quiere mucho a sí mismo.
Sí, sí.
Una sensación, ¿eh?
Es autofelador. Sí. Es un autofelador.
Bastante, bastante.
Bueno, pero eso puede permitir.
Sí.
No, por supuesto. También por supuesto. Y si llena como llena los recintos en los que actúa, pues desde luego, sí. Puede hacer lo que quiera.
En Ennio Morricone leí ayer que quedaban nada, unas cuantas entradas tampoco también.
Ah, pensaba que no. Que le quedaban nada.
Ya,
unas cuantas semanas.
Le quedan unas cuantas entradas y la tierra llama.
Sí, la pachamama. Bueno, en fin, ¿os acordáis que este podcast iba sobre Alien el octavo pasajero? Vamos a poner un poco de tensión. Joder, os juro que lo he hecho de casualidad, sonaba como a tensión y digo, voy a subir un poco la música para crear esta tensión y mira, era bastante tensionante. Bueno, no sé, podemos comentar algunas de las curiosidades de esta película. A mí una que me gusta mucho de Alien es el título inicial que iba a llevar, que era, más viniendo como veníamos eso de 2 años después de Star Wars, lo iban a llamar Star Beast. La bestia de las estrellas, ¿no?
Ay. O sea... Original.
Sí, es que no sé por qué, bueno, imagino que sí, pero me ha venido a la mente un título de película porno relacionado con Star Wars. Al escuchar Star Beast, claro, es la secuela de Star Wars. Star Beast, ¿no? En fin, este me lo hago yo solito.
Vale, venga. Yo la diferencia que me encuentro entre Alf y Alien es que Alf se come el gato.
Ese es Alf 1, Alien 0.
¿Alf se come el gato al final?
No, pero que él no para de querer comérselo.
Sí, pobre Willy.
Y en cambio en Alien le mira en la caja antigolpes, porque tiene que ser una caja antigolpes, porque si no el gato estaría muerto cuando llega a la nave. Y no le hace nada.
Voy a aprovechar lo que has dicho para hacer un pequeño Kit Kat y hacer un llamamiento a la...
Otro.
Sí. En este caso he dicho pequeño, a ver si no nos vamos de barro por aquí. Un llamamiento a las plataformas digitales de las que tanto hablamos en este podcast para que, por favor, pongan ALF. Que sí. Lo recuperen, que la pongan, que la vamos a ver.
En forma de chapa. Es un comentario de los Simpsons. Ah, vale. De la gente de entender.
Vale. Sí, es que yo... Yo he visto los Simpsons, pero los comentarios que a veces que hacéis los super mega frikis de los Simpsons, no los cojo.
Yo he visto los Simpsons...
Los fricos.
Los fricos. ¡Ah! Yo he visto los Simpsons a veces.
Sí, claro. Cuando te pilla comiendo en Antena 3.
Yo vi los primeros Simpsons. En la 2.
Ostras.
En la 2. Yo vi, fuera bromas, yo me acuerdo de los primeros capítulos de la Simpsons.
30 años hablamos, ¿eh?
Sí. Y los daban a las 11 de la noche, 11 y media, porque eran dibujos para adultos. Ajá. No.
Como South Park, que los daban a la 1 de la mañana.
Sí.
Pues un poco, bueno, en fin, que como decía, nos íbamos de esto. Otra de las curiosidades que dicen que es la más conocida de Alien es el tema del cartel. Que el cartel sale un huevo, como recordaréis, ¿no? Es uno de los carteles, vamos, sale un huevo, que que no tiene nada que ver con los huevos que vemos en la película, no. Porque los huevos que vemos en la película se abren para por arriba,
sí, por arriba, sí, sí.
Un sistema de bueno, se abren como en cuatro partes, y en cambio el huevo del cartel es un huevo de gallina.
Sí, sí, sí. Y aparte, ahora hablando ya de gente inteligente que viaja por el espacio, tú paras en un asteroide de unos 2 kilómetros de diámetro, de lo que sea, paras, encuentras unos huevos en mitad de la noche, y a ti lo que te apetece y lo que se te ocurre es asomar la cabeza, en plan bien.
Bueno, como casi todas las películas es fácil, metemos lo mismo. ¿Qué es lo primero que hace el científico supuestamente inteligente? Tocar. No vaya a ser que eso...
A ver, la supervivencia humana está en o luchas o huyes. Huye, huye.
Sí, la verdad es que... Bueno, y también la irresponsabilidad de al final dejar entrar a los dos que se han quedado,
sí, no,
que al final es la causa de toda la película.
Sí,
o sea,
sí.
Obviamente no habría película, se los dejan fuera, se van, exacto, se ha acabado, ¿no? Porque tampoco se les ve con muchos remordimientos cuando mueren, ni penas. O sea, cuando muere la gente en la película, no hay un atisbo de era mi amigo y estoy sufriendo. No. Se la sopla.
Sí, a ver.
Y no es que salgan huyendo, menos la histérica, no sale nadie huyendo despavorido, ay, que me comen, como decir... No tengo tiempo a pasar la pena, no, están tan tranquilos, pues ha muerto uno. Ojalá no sea yo el siguiente.
Sí, no, a ver, yo es que creo que ya vienen de un viaje de hacer la misión en la que supuestamente ya regresan y ya están un poco quemaditos. Porque que los dos mecánicos, lo único que pretendan, empiecen la película, quiero más pasta, sí, quiero más pasta. Ahora, vamos, ahora toca la parte de despiezar a alguien.
A mí una... Sí, hay que darle caña. Hemos dicho que tampoco nos parece una película ahora que sea brillante hoy en día. En su momento sí.
En su momento sí. Y hay que quererla y hay que verla.
A mí me llamó la atención mucho, que no lo recordaba, es que, bueno, recordaba que la sangre del bicho era como ácido.
Tres pisos.
Sí, recordaba. Y sin embargo, cuando se cortan la vena del bicho y sale esto, con un algodoncito la tapan. Ya. Y el algodoncito no sufre ningún daño, pero lo que cae al suelo, lo que cae al suelo pasa tres pisos de la nave y dices, Ridley, bajo.
Eso...
El algodón no engaña.
¿Qué quiero decir?
Chiste viejuno, por
viejuno.
Es posible que pueda llegar a ser un homenaje posterior el que pasa en Breaking Bad. ¿Habéis visto la serie?
No la he visto.
Vale, pues hay un momento en el que...
¿Spoiler?
Sí, pues spoiler. En el que Walter White le pide a Jesse Pinkman que vaya a por
la bañera, dices.
Sí, la bañera. Que vaya a por un bidón de plástico porque van a deshacer un cadáver dentro de él en ácido. Y resulta que el ácido corroe todo excepto el plástico.
¿El plástico?
Pues igual la sangre del alien lo que no corroe es el algodón.
Vale. Pues,
pero sí, el metal.
Igual a nivel científico es posible, pero...
Sí, a mí sé que suena raro, que puede ser, ¿no?
No, a ver, no. A nivel científico cualquier ácido te va a reventar el algodón. No.
Pero igual no el algodón del futuro.
Eso sí, no, porque dicen, a ver, que ese ácido...
Ácido
no, que es tan poderoso como el ácido molecular. Sí, evidentemente se inventan un producto que más o menos es tan peligroso como el ácido de las venas del alien, que se llama ácido molecular.
Como decías en Los Simpsons, lo hizo un mago.
Eso sí.
Exacto, lo que no te soluciona el guión, ahí está la magia del cine.
Una cosa que me sorprende muchísimo, muchísimo, también entiendo que es por la falta de presupuesto y quizás el no poder rodar todo lo que querías, es cuando el robot, el personaje del robot de Ian Holm, que ahora mismo no recuerdo cómo se llama.
Un
nombre, un monosílabo. No sé.
Sí.
Bueno, no sé. Cuando lo queda destrozado y lo pone encima de la mesa y está la cabeza, hay un momento en el que cambia de ser un muñeco, que está siendo un muñeco, al plano de Ian Holm.
Sí.
Y no hay un corte. Es decir, hacen el corte es... El primer plano del robot con el primer, o sea, del muñeco con el primer plano de Ian Holm. Dices, joder, disimúlalo un poco.
Y luego vuelve otra vez de Ian Holm al robot también en lo mismo.
Pero no hay un contraplano o algo para decir.
No.
Sin contraplano ni nada. No. O sea, pues, el corte es pam pam. Dices, ¿cómo es posible?
A cara bruta.
Ridley, tío.
Magia.
Es tu segunda película. Lo hizo un mago también. Joder, pues que canta muchísimo.
Sí.
Entiendo que este problema es de presupuesto. Entiendo que a veces los gazapos que vemos en las películas es porque no se puede volver a rodar.
Sí.
Y se quedan por eso, porque no sepan que está ahí. Porque, a ver, es porque, porque no hay presupuesto para rodar otra vez.
Ya está.
Pero bueno, ya, pero joder, sorprende muchísimo.
A ver, la última, la histérica, cuando la mata, cuando, bueno, a ver, la histérica la rincona supuestamente el alien y el mecánico le dice, ven para aquí que lo mato. ¡No, no! No, imbécil. Te están salvando. Y evidentemente mueren los dos.
Al final solo queda una pasajera.
Y el gato.
El gato.
Bueno, recordar también que en esta película se produce una de las múltiples y famosas muertes de John Hurt. Sí. Que es el actor que más muertes ha sufrido en el cine.
Yo lo que no puedo dejar de ver esta escena, nunca jamás podré recordar esa escena sin acordarme de la película que da nombre a este podcast. O sea, que, nombre, uh-huh. Que de la que se basa el nombre de este podcast, en La loca historia de las galaxias, que vuelve a salir John Hurt y está en un bar y entonces le vuelve a se está, empieza a encontrarse mal, le sale el bicho y dice, no, otra vez, no. Me parece un momento épico. Sí, de, sí. Claro, y además que yo tenía el recuerdo de antiguo de pasarlo mal con Alien y verlo en plan coña. Y claro, ahora veo el bichito de Alien en Alien y me parece mentira, claro, me parece un juguetito. Sí. O sea, pues cuando sale y casi saluda, como hace, es que en la película saluda, ¿no? Hace un gesto, no recuerdo qué hace, una butifarra o algo, hace un gesto así raro, pero en la original se queda como mirando diciendo, estoy aquí,
voy a comer.
Y luego va saliendo por ahí. Es un juguete, ¿no?
Sí. No, no, sí, a ver, si sí, cuando sale de dentro le falta darle algo de comidita y acariciarle.
Eso también, mira, ahí yo no entiendo mucho de biología y menos de biología extraterrestre. Pero el bicho se ha alimentado un tiempo dentro de John Hurt. Y cuando sale, sigue creciendo sin alimentarse de absolutamente nada. Hasta que se come a su primera víctima, que ya es grande.
Sí, magia. A ver, yo entiendo que... ahora te voy a meter una justificación de estas...
Venga, venga.
Cuando se despierta John Hurt, tiene hambre, tiene mucha hambre. Sí. Esa es la excusa que aunque le cascan. Ahí entiendo
acumula
que
reservas.
Eso
es como una ardilla en el fondo.
Sí, exacto. Se llenan los papos, se llenan los papos, entonces ya estoy lleno, salgo y ya tengo para el cambio. Cambio de piel, eso sí. Cambio de piel y crezco de 30 centímetros a 2 metros. Ahí está.
Eso, además, muy rápido,
¿eh? El metabolismo. A películas posteriores sabemos que no dejan de ser unos bichos creados con ingeniería genética.
Sí.
Los han hecho bien.
Sí, 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 ¿no? Y la admiración que siente el robot, que también, a ver, el robot de humano no es, pero psicópata es un cacho gordo.
Sí, sí. Bueno, como todos los robots.
No es.
Sin que se ofendan ellos y no, nos maten.
En plan, las tres normas de la robótica.
Esto me pasa en los Simpsons cuando se revelan los electrodomésticos, ¿no? Sí. Los Simpsons.
Sí, sí.
Y en Terminator,
ya. Sí, sí. No, es que me está pensando, no sé por qué, que un día esta mesa de mezcla que tengo delante se levantará y nos dará una paliza por los chistes.
La revolución de las máquinas con la banda sonora de los Rolling Stone era o ACDC. ACDC. Uh-huh. Que esa peli era.
No la he visto.
Ojo, alguien está. Yo tengo una imagen de un camión de estos americanos con el motor delante con una cara de Joker. Literalmente, que el camionero había diseñado, había...
Ah, pero esta es la de Stephen King.
Sí, eso es. Pero que
no caía.
La dirigió alguien, no sé si te voy a decir una barbaridad, de Steven Spielberg, pero una...
Steven Spielberg, en uno de los telefilms que hizo, era este, yo creo.
Vale,
puede ser que sea de Spielberg, sí, sí. Hace poco en el documental de Spielberg lo comentan su repaso y él hizo unas películas para televisión,
sí.
Y una era esta.
Vale.
No sé exactamente esta, pero era lo mismo. O sea, un camión que es basado en Stephen King. ¿Sí es la que está basada
en
Stephen
King? Sí, sí, sí. La revolución de las máquinas. Sí. La rebelión de las máquinas.
Puede ser.
No.
Sí. Algún día haremos un especial de Spielberg.
¿De qué?
Bueno, de pelis de Spielberg nos toca hacer dentro de poco. Otra curiosidad sobre el bicho. Bueno, el bicho se ha convertido con los años en una especie de obra maestra de la imaginación,
sí,
artística,
sí, sí,
derivada al cine, uh-huh, ¿no? Se tiene como mucho respeto al creador, a Giger, Jaeger, no sé cómo se llamaba, Giger. y bueno, a mí me parece bastante feo el bicho, obviamente tiene que ser feo, pero no le veo mucho sentido tampoco a nivel biológico, esa pedazo cabeza tan rara, y la doble mandíbula extensible. Pero hay una cosa que es curiosa dentro de esto, es que la baba que se le cae, que es accidental. O sea, no estaba buscado. Sin embargo, el sistema hidráulico que hacía que se moviera la mandíbula perdía líquido y quedó la baba que les quedó súper bien.
Pues sí,
y luego ya lo utilizaron el recurso para las películas, como decíamos, esa imagen de de Sigourney Weaver sufriendo el acoso directo en su cara de la baba del animal este, ¿no? Del bicho.
Y otra cosa que no entendí es si están en mitad de una nave espacial, en mitad de una otra galaxia que no es ni la Vía Láctea, y de repente en mitad de la nave tienen un animal tal gordo de goteras que uno empieza a beber el agua que cae de las goteras. Hay una imagen que es, se mete en una especie de sala que tiene un conducto hacia arriba y está cayendo tal nivel de agua que parece que está lloviendo. Ajá. En mitad de una nave. Esto... ¿Hay? ¿Qué?
Condensación.
El tema de ser fieles a la realidad, obviamente, en una película de ciencia ficción y con un extraterrestre asesino, tampoco le vas a pedir mucho, ¿no?
No.
Pero lo del algodón, Timmy.
Bueno, pues si os gusta la peli de Alien y os gustaría sufrir vuestras propias cañas,
por supuesto.
Es muy posible, gracias a la fantástica editora Sega, que publicó en 2012, creo que fue, el videojuego Alien Isolation.
Aislamiento, sí.
Sí, eso, no insolación, sino
sí, isolation.
Isolation. Que bueno, que recoge bastante fielmente el espíritu de la primera película, en el que encargamos a la hija de Ripley y tenemos que sobrevivir al alien escondiéndonos en ese. O sea, es una lucha, evidentemente, contra un enemigo muy poderoso que no puedes vencer y no te queda otra que huir por patas y esconderte. Y sí que refleja bastante fielmente el espíritu de la película.
Tengo recuerdo de haber jugado en recreativas a...
Te quiero decir, aparte de esos juegos que sí, sí que sí. Hay un montón.
Pues oye, recreativas, estos, recreativas con escopeta, uh-huh, física, que tú coges esto y te dedicabas a matar muchos aliens, que eso ya ocurre en las siguientes películas, ¿no? Que hay más de un bicho. Que por cierto, no hemos hablado todavía, pero hay más películas de Alien.
Sí, sí.
Bastantes más.
La 2 está al nivel de la 1. La 2 es tan buena.
No tengo recuerdos.
Aliens.
En la 2 es la que.
Aliens el regreso.
Sí.
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 Comúnmente Aliens. Uh-huh. O sea, creo que el regreso es lo típico que te ponen aquí en España.
Sí, esto es Alien, el octavo pasajero, y Aliens.
Ya, claro. La pistita te dan, ¿eh? Eso es. Igual hay más de uno.
No, creo que solo había entre uno y lo llega, solo que llega a la Tierra y Sigourney Weaver se lo cepilla con una máquina de estas. ¿Has visto la imagen seguro?
Sí, sí, no, es que la he visto seguro, pero no tengo recuerdos. Sí. Hace miles de años. Sí, sí, sí. Claro, ¿de qué año? Es del
83, creo.
86.
Sí, vale, sí, bastante tiempo.
Sí, sí, sí. Y luego está la 3.
No soy tan mayor como tú.
Ya lo sé.
Tengo un año menos.
Pero muy bien llevado, tío.
Pues,
muy
bien llevado. Se nota mucho ese año, ¿eh? ¿Eh?
Mundo viejo.
Sí.
Bueno, como curiosidad decir que Aliens, el regreso en España y en Hispanoamérica, en Venezuela, Alien 2. Bueno, y en Hispanoamérica era Alien 2, el regreso. En España fue Aliens.
Y luego en España, en los años 2000,
sí, pero luego
llegó
Alien 3, sí que fue 3.
Alienación, de meterte
pero
en el piso.
La E de Alien era un 3.
Pero ya, sí. pero la película era Alien 3, ¿no?
Alien
3. Hostia, adelantándose a los passwords, ¿eh? Sí.
Porque el 3 era, o sea, la E era el 3.
O adelantándose a las descargas digitales ilegales, ¿no? Sí. Que se pone el número para que no ponga Alien.
Exacto. Para que no te pillen el nombre de la película a los buscadores, esto.
Bueno, hay 4 películas de Alien en lo que es la saga principal, digamos, sí, ¿no? Está 1, 2, 3 y luego está Resurrección. Resurrection.
Sí, porque hay en una que y luego ya Weaver es un puto robot. Que hay una que...
Sí,
Sigourney Weaver es un robot.
Pero no, yo no recuerdo cuál. O sea, tengo he visto todas las películas y tengo un lío tremendo.
En la criptomana.
Como hay una, sí. Pero ese me dudo, ¿esa es la 3 o es la de Resurrección?
Yo creo que esa es la 4. La 4...
Está en una cárcel y no sé qué.
Sí. Yo creo... A ver...
Me alegra porque estamos todos igual con este tema. Es decir, que no... Los que hemos...
Hombre, a ver, es que ya se les ha pirado mucho la pinza. Alien versus Predator, Predator versus Alien.
Sí, es que yo iba a llegar a Predator porque sí que he jugado un videojuego que eres Predator y tienes que ganarte millones de aliens.
Sí,
pero no he visto la película.
No. Tampoco te pierdes nada seguro, yo tampoco.
No. Pero hay dos.
De Predator podríamos hacer el.
Sí, de la primera, por supuesto.
Sí.
De la primera y bueno. De la nueva.
Ah, que hay nueva ahora.
Sí, de hecho está en Movistar, si ya puedes ver. O sea, es un truño mayúsculo, pero...
¿Es un remake de la original o es un reboot?
Un reboot. Yo creo que un intento de reboot, pero Schwarzenegger... Ahora con los años...
Schwarzenegger dijo que no, pero la querían conectar con la primera y no pudieron porque...
Es que a mí la primera me encanta.
Es que es muy buena.
Me encanta la primera de Predator.
La primera, yo la cogí en la típico videoclub cuando no tenía ni muchísimo menos la edad recomendada. Y la vi con un amigo y el amigo no durmió en una semana.
No me extraña, es una primera muy... Es dura, ¿eh?
A ver, estoy hablando de 12, 13 años. Sí, la veríamos con 11, 12, 13 años.
Y ves el... Joder, no, esto voy a... Iba a hacer un comentario sobre la película, pero mejor lo dejamos para cuando hagamos el...
De Predator.
El especial de Predator. Pero sí, casualmente, que por cierto, todo el mundo sabe que el xenomorfo que sale en Alien y sus secuelas es la reina xenomorfo, o sea, la reina Alien.
Ah, sí, todo el mundo lo sabe.
El mito ya ha transformado en la reina. Por tanto, ahora mismo se ha convertido en reina Disney. Porque han adquirido los derechos. Y también Predator. Porque no, o sea, vamos, esto sí que hay que recordarlo, que Disney posee los derechos de Fox. Es Disney quien... tiene la última palabra sobre el futuro de la franquicia, que parecía que volvía a estar en manos de Ridley Scott hasta que Prometheus y Alien Covenant quedaron un poco como quedaron.
Sí, eso iba a decir, que luego están esas dos películas. Yo empecé a ver Prometheus y no la he terminado, y Covenant todavía no la he, por supuesto, no la he empezado.
A mí es que Michael Fassbender.
A mí me encanta.
A mí también me gusta mucho. Y aquí hace también de...
Ciertamente, Michael Fassbender me perdió un poco con Assassin's Creed, porque me decepcionó mucho la película.
Pero es un actorazo.
Pero me parece un Magneto brutal.
Sí.
Me gusta mucho como Magneto.
Bueno, casi mejor Gandalf, pero para el caso...
Sí, no, Gandalf también. Me gusta mucho Gandalf como Magneto. Pero como de joven, no sé.
A mí me gusta mucho el meme. De cuando empiezan a hablar de X-Men, están Wolverine, Hugh Jackman, y los actores James McCoy y Michael Fassbender. Y cuando acaban de hablar de la Patrulla X, está...
Ah, sí, sale Hugh Jackman y Patrick Stewart y... Ian McKellen.
Se puede pasar en cualquier tertulia friki o cualquier podcast que se les vaya la pinza hablando de cualquier otra cosa.
Sí.
Efectivamente. Pues no sé qué va a decir al hilo de estas dos películas. Tengo ganas de ver lo de Prometheus y tal.
Yo la vi, a mí me gustó.
Se viene volente.
Porque además...
Sí, no, vi bastante de la primera, pero vi que era muy parecido al original, sí, ¿no?
Se parece bastante.
Hay algo que siempre... Hay dos cosas en esa película que me gustan. Idris Elba haciendo de estúpido, siempre viene bien. Y la segunda es Charlize Theron poniendo cara de vinagre. Es uno de sus papeles que siempre me ha gustado.
Y la protagonista de...
Mila Rapaz, que es la mujer tatuada.
Los hombres que no aman a las mujeres,
sí.
Pero la original.
Sí. La sueca. Sueca es, ¿no?
I think so.
Sí. Creo que es novedad. Negra sueca.
Sí.
Escandinava.
Sí, exacto. Vale. Sí, ya lo cubrimos. No. Poco más que tengo que decir de Alien.
Bori, ¿algo que añadir?
Pues sí, yo quería añadir que he llegado al final del programa sin decir que no he visto la película.
Y esto, amigos, se merece una ovación. Porque no hemos querido desvelar el misterio, para dejarte por el lugar, pero...
Casi 2 horas de programa y no se ha notado, ¿eh?
Así como a Gonzalo le meto mucha caña para que cuando viene sin ver la película...
No, pero en realidad ha sido un fallo mío porque pensaba que íbamos a ver otra película y es la que me he visto. Así que sí que tengo intención de verla, pero como no está en ningún sitio,
bueno,
está complicado.
Hablando de eso, se vienen unos podcasts muy chulos, ¿eh? Hablando de películas.
Sí.
Bueno, los que tenemos, las dos que tenemos más o menos programados de temas, tres...
¿Tres
más o menos?
¿Y cuentas el directo o no?
No, sin el directo.
Bueno, pues entonces luego hablamos a micro cerrado. Que no me acuerdo.
Sí, vamos a dejar un poco de hype. Bueno, pues cerramos aquí un poco la revisión. Lo que quería decir yo con todo esto de las películas nuevas es que no hemos querido hablar de las demás películas porque nos parecen que no tienen la importancia de la primera.
Bueno, y... la de Alien sí que podría dar para... Sí.
La dos.
Pero bueno, como es de 86, todavía queda para los 40.
Sí, ya la retomaremos. En su momento.
Con paciencia.
Sí. Pero bueno, que al final revisamos esta peli que tiene 40 años y a mí... Este año, precisamente, todos los aniversarios de 40 años me tocan un poquito la patata por razones que podéis imaginar, así que...
El cambio de cifra.
Sí, todavía no ha llegado, ¿eh?
No.
Todavía no ha llegado. Pero ahí está, llegará.
Latente.
Bueno, pues cerramos capítulo Alien. Y para finiquitar el tema y la sección, Bori nos trae la última canción de la jornada.
Pues sí, ya que estamos hablando de giras y conciertos, desde Guns N' Roses a Ennio Morricone y Hans Zimmer, también tenemos fechas para la mini gira que en octubre harán los Pixies por España, en La Coruña, Barcelona y Madrid, en octubre. Podéis consultar fechas en internet, yo solo... os lo comento y vamos a ir con un tema de esta banda, el Here Comes Your Man, que bueno, de Pixies, que ahí va. We'll be right back.
Y llegamos a la última sección de nuestro podcast, una de las secciones mejor valoradas por la crítica y la audiencia, que es la de nuestras recomendaciones, que os vamos a decir cositas para leer, ver, escuchar, que os pueden gustar porque a nosotros nos han parecido interesantes. Viene siendo habitual en los últimos tiempos, vamos con la minisección dentro de la sección, o una de las minisecciones dentro de la sección, que es el Western de Mori.
Así es, y vamos a viajar esta vez al año 2008, nos alejamos mucho, y os traigo la película, una película que suena así.
Nosotros llevamos armas porque sabemos utilizarlas mejor que la mayoría.
¿Dispara tan bien como Virgil?
No hay nadie tan bueno como Virgil.
Nos dedicamos a un trabajo poco habitual.
¿Desde cuándo se gana la vida matando?
No mato, hago cumplir la ley.
Pues os traigo esta película, ya he dicho, de 2008, que es Appaloosa, una película dirigida y guionizada y producida y protagonizada por Ed Harris, con Viggo Mortensen, y también está Jeremy Irons, y para mi desgracia, que es como siempre que sale en alguna película el punto negativo en ese juego. Y bueno, es un western como tantos que he traído. Uno que me gusta especialmente es de esta nueva remesa de cuando volvió a pillar algo de empuje este género en el siglo XXI. Y bueno, el argumento sencillo: Nuevo México, 1882. Dos agentes federales han conseguido pacificar una vez más una ciudad sin ley. Y cuando llegan a la localidad minera de Appaloosa por el asesinato de su máxima autoridad, estos dos personajes, que son Viggo Mortensen y Ed Harris, el protagonista, se ven obligados a trasladarse allí para tapar a los responsables. Sin embargo, no será fácil. Además de los temibles forajidos del ranchero local, Randall Pratt, que es Jamie Irons, se tendrán que enfrentar a las tácticas poco convencionales de la atractiva, y yo esto lo pongo entre comillas, Alison Fritz, que está encargada en Seth Walker. Es una película bastante interesante, bastante entretenida y con unos planos muy muy espectaculares. Se nota que a Ed Harris que le gusta el tema.
No la he visto, la verdad.
¿No has visto?
Pues... si la he visto, no tengo recuerdos muy... O sea, sé cuál es porque sí que la tengo en mente. Uh-huh. Tengo en mente a Ernest Lewer con una escopeta en el porche de la casa, me suena eso.
Pero igual esa es a la otra que hizo de la época de la Guerra Civil.
Puede ser, no sé.
La Guerra Civil americana, quiero decir.
Me siento un poco decepcionado con esta sección.
¿Por?
Porque yo pensaba que nos ibas a redescubrir westerns de... Empezaste muy, muy a tope con un western antiguo.
Antiguo del 92, sin perdón.
Claro,
pero te quiero decir, sí, antiguo.
Pero yo esperaba un John Wayne, un Río Grande.
Espérate, bueno, tengo todas.
Vale,
colorado.
Vale.
Estoy en ello.
Es que me traes películas muy recientes. Y,
claro, pero es que mucha gente tiene la reticencia de ver western porque son películas antiguas. Y ya se ve ahí
el
antiguo,
la naftalina.
Entonces, por eso he querido también. O sea, he querido aprovechar películas modernas para que la gente vaya pillando un poquillo el punto al tema y luego ya se vaya metiendo más antiguas.
Los ocho dioses a mí me encanta.
Los odiosos ocho, Django, que también es otro.
Django es otro. Y el valor de ley a mí me pierde. Me gusta más
la
de ahora que la original.
Bueno, queda por decir que esta es el guión es de Harris, pero es guión iba a decir basado en hechos reales, no. Guión adaptado de una novela del oeste escrita por Robert B. Parker. Así que,
Ed Harris, que le podemos ver de vaquero también en la serie.
Sí, eso iba a decir. Que y... en esa magnífica serie.
¿Alguien
que
no está? No.
No,
es Harrison Ford. Esa peli tiene otro podcast también. Aliens contra Cowboys. O Cowboys contra Aliens.
He pensado en traerla, pero es que no recomiendo. Tío.
Claro, es que una cosa que sea interesante.
Pues yo me la comí en el cine. Todo el mundo tenemos un pasado. Pues,
abro en nombre de la audiencia cuando digo que lo sentimos mucho.
Totalmente. Lo sé.
Pues eso, aquí os dejo este western que es Apalusa.
Bueno, pues voy yo a recomendar ahora. Como sabéis, estoy muy a tope con el tema de los documentales, pero muy a tope. Cada vez me gustan más los documentales, sobre todo los que están bien hechos y te cuentan cosas muy interesantes. Y también, como fan que he sido toda mi vida del protagonista del siguiente, pues tenía que contarlo.
Todo el mundo quería conocer a Michael o estar con él. Y se fijó en mí. Tenía 7 años. Michael dijo, ¿os apetece a ti y a tu familia venir a Neverland? Me dijo que si alguien se enteraba de nuestros escarceos, nos encerrarían en prisión a los dos durante el resto de nuestras vidas.
Nunca pensé.
Bueno, pues como habéis podido...
¡Qué alegría, ¿no?
¡Olé!
Es un documental bastante turbio sobre la vida de Michael Jackson y su relación con los niños. Se llama Living Neverland, está disponible en Movistar, y la verdad es que es desgarrador, o son desgarradores los testimonios de los dos personajes protagonistas de este documental que ha dirigido el cineasta británico Dan Reed, que ha causado una gran polémica.
Tanto es así que han retirado el capítulo de Michael Jackson de Los Simpson.
¿Sí?
De la sindicación en Hulu y ya no se emitía más en televisiones.
Ajá.
En DVD, lógicamente sí, porque está editado.
Claro. Este documental, lo que, como decía, son dos testimonios de dos de los niños amigos de Michael Jackson, porque es lo que no se puede negar es la evidencia, y es que Michael Jackson siempre tenía a su lado a un niño que le acompañaba a todas partes, ¿no? Y esto ha quedado registrado en millones y millones de vídeos. Pues estos son dos de los amiguitos, digamos, de Michael. Uno es el bailarín y coreógrafo Wade Robson y otro es James Safechuck, que era un actor que participó con Michael Jackson en un anuncio de Pepsi. Uh-huh. Y es increíble con qué grado de detalle cuentan todo. Supongo que también para hacer más realista la historia han tratado de ser muy escrupulosos con los detalles, y la verdad es que son abominables. O sea, es decir, yo siempre he sido muy fan de Michael Jackson. Siempre he dicho que uno de mis conciertos pendientes en la vida es ver a Michael Jackson en directo, cosa que obviamente no voy a poder hacer.
Bueno, tienes el musical.
Sí.
No es lo mismo,
pero... Sí, pero la verdad es que como persona, si le das credibilidad a estos testimonios, la verdad es que tal y como lo cuentan y como va acompañado con las imágenes,
se te quita las ganas de escuchar.
Yo les doy credibilidad, me lo creo, porque la relación... haya hecho o no lo que ellos cuentan, o sea, vejaciones sexuales que ellos cuentan que como si fuera un juego, es decir, que empezaron como un juego y ellos, es decir, eran consentidas dentro de que eran niños. O sea, que por supuesto no es consentido cuando eres un menor, ¿no?
Evidentemente es ilegal.
Pero ellos no lo veían como algo malo, nunca lo vieron como algo malo. Y pese a que ellos dicen que Michael les decía que no lo contara nunca porque su vida se iba a ir al garete, la de los dos y tal.
Sí, eso se llama manipulación,
sí,
de menores.
Por supuesto.
Directamente.
Pero cuenta con mucho detalle cómo eran las relaciones sexuales que tenía Michael con estos niños. Cuando eran niños, claro, y claro, todo acompañado de vídeos de ese momento en la vida de Michael, en el que siempre están estos niños, o sea, que van apareciendo, ¿no? Y es que son dos capítulos.
¿Les han puesto demanda?
Dos partes. ¿Eh?
¿Les han puesto demanda? La familia, me explico.
La familia, no sé si ha aprendido, creo que sí van a hacer algo de acciones legales. La verdad es que como estos dos, los dos chicos participaron, defendieron a Michael Jackson en los juicios que tuvo, en los dos juicios que tuvo Michael Jackson, de los que salió absuelto. Los dos participaron defendiendo a Michael. Siempre había mantenido el contacto con Michael Jackson. O sea, ellos nunca vieron que esto hubiera sido algo malo para ellos.
Sí, sí, sí.
Hasta que ya en la edad adulta se han dado cuenta de que esto no era normal. Y les acusan de ir a por la pasta. Ir a por la pasta y piden una indemnización, no sé si de 100 millones de dólares o algo así, a la familia. cosa que, como decía antes, que iba a hablar de un documental de un tío rico, a Michael Jackson $100 millones era un calderilla. Porque estaba hiper mega forrado.
A mí de las anécdotas de estas extrañas de Michael Jackson, que me gusta, es la de que era el propietario de los derechos de los Beatles.
Sí, compró pero varias canciones además. Sí.
No, todo.
¿Todo?
Todo. Pero además que no eran comprados, eran cedidos por Paul McCartney. Pues, o sea, yo creo que fue una cesión y no una compra de derechos.
No, se acabó. Fue una concesión porque se acabó esto y lo recuperó Yoko Ono, los derechos de los Beatles.
Sí, pero te quiero decir que una de las cosas que me parecían como muy loca, ¿no? Es decir, Michael Jackson, ¿qué hace con los derechos de los Beatles? Seguramente saque más pasta de eso que de lo suyo.
Sí, sí, claro.
Y eso que vendía, ¿eh?
No, vendía como churros y vende. Sí. Hombre, para, es como artista, es lo mismo que decía con Kevin Spacey, como artista...
Eso te iba a decir, que buen ojo tienes.
Ya, ¿sí? Tío, si no sé qué hago, pero como artista me parece increíble, o sea, me parece increíble. Ahora, como persona, un cero.
Un pedrasta.
Sí, un pedrasta. Sí, le das credibilidad, obviamente. Sí. Tal y como está. Con todo lo que sabemos de esto.
Hay ciertos grados de detalle que.
Sí,
te plantean que eso es
muchos,
difícil.
Muchos, y se claro, están los testimonios de estos niños, pero también de sus familias. Es entonces, la reacción en Twitter al estreno de este documental. Mucho era para los padres. O sea, de cómo dejabais que ese niño, que tu hijo se quedara, sobre todo las madres, se quedara con Michael solo. Porque los niños, Michael les decía que podían dormir en su habitación, entonces, claro, tampoco lo veían en ese momento como algo raro. Veían a Michael como un niño que quería jugar, que se veía muy solo y tal. Pero, claro, yo puedo dejar que mi hija juegue con un adulto, pero no que se vaya a dormir
con él.
Y menos si dejarlo en el rancho y yo me voy a de turismo, como una de las familias.
Sí.
La de Wade hace un momento, o sea. Las familias tienen mucha culpa de esto. Y ellos mismos lo reconocen y se ve ese dolor. Pero es curioso porque también, tal y como está contado, obviamente está como contado en orden cronológico, las familias también cuentan, como ellos sentían esa veneración hacia Michael y lo privilegiados que se sentían de que esa persona estuviera en sus vidas.
Es que es
porque
es complicado
a una de las familias, la del primero, la de Safechuck, hizo el anuncio con él, iba a su casa a cenar, iba de incógnito y se quedaba a dormir en casa de ellos, teniendo millones de casas, él quería como formar parte de la familia, ¿no? Entonces ellos lo consideraban un miembro más de la familia.
No, bueno, es que sí.
Es desgarrador, el documental es desgarrador, es muy recomendable, tanto si eres fan como si eres detractor de Michael Jackson, más que nada por eso, porque te da un punto de vista que igual no habías visto hasta ahora, porque sí que hemos oído hablar, hemos visto los juicios, tal, pero esto es tan detallado que asusta.
Y ahí voy yo a quitarle hierro al asunto.
Sí, sí.
Y os vengo a recomendar un videojuego.
Muy bien.
Ahí. Para quitar peso a la cosa. He tenido la suerte de probar el The Division 2. Ya, el The Division 1 ya me gustó. El Tom Clancy Division, The Division. Me gustó mucho. Me
pasé unas
cuantas horas de estas de ricas.
Sí, sí, de meterme muchas horas y puñeteo pozo de horas.
Sí.
Yo es que parece que va a ser broma todo lo que digo, pero yo empecé muy animado porque Boris lo recomendó.
Sí, y a mí me sigue flipando.
Y empecé, pero no me acabo de enganchar.
Ah, pues yo me lo he comido, pero enterito. Tenemos aquí.
No nos llaméis, madres, no nos llaméis.
Yo no soy. Ay, esta vez no he sido yo.
Yo tampoco, yo tengo aquí.
Pues si no ha sido tú, no ha sido Boris.
Aquí tenemos una visita que no.
La rebelión de las máquinas.
Exacto. En The Division 2 empezaba así. No, han sacado la segunda parte, han mejorado el modo de juego, que ya era bueno en sí. A mí me ha gustado la historia, tiene muy buena pinta. Ahora es en Washington.
Washington DC, sí, la capital de... De hecho, según empieza el juego, vas a la Casa Blanca.
Sí.
Que es donde está la sede de...
De la organización.
Sí, tu sede.
Exacto.
Te han dejado el despacho. Bueno, puedes acceder al despacho.
Sí.
Yo me jugué las dos betas que sacaron, la privada y la pública, que básicamente eran las mismas misiones. Y me lo pasé genial jugando exactamente lo mismo que había jugado.
Sí,
y que es exactamente igual que el primer juego,
sí.
con ligeros cambios. Y aún así me parece un juegazo y me lo paso de miedo.
Está en modo avión.
A ver, yo no puedo ser porque he apagado el móvil, ¿eh? Que conste,
yo lo tengo en modo
que conste. Así que, Bori, la culpa es tuya.
Pues debe de ser.
Sí, sí, es que claro. Eso, el hecho de ser un influencer, las notificaciones de Twitter...
No, si lo mejor de todo es que no tenga notificaciones, pues he dicho, si nadie me llama, nadie me...
nadie me quiere. No, pues eso, a ver...
Bueno, pedimos disculpas por estos, sí. Esto, por estos ruidos que no pertenecen a nuestro control.
No, para nada. Pues eso, la de Division 2, muy, muy recomendable. Y mientras está
claro
esperando...
Claro que no le gusta de Division al podcast.
No, es verdad.
El hecho de estar grabando esto en una instalación militar...
Sí, se está creciendo algún problema, ¿no?
Sí. ¿Estás diciendo algo sobre la NASA o algo que no se pueda decir? Sobre la...
Ah, no, por cierto, otra recomendación. Mirar, por favor, la primera... Ay, os voy a putear, lo siento, perdón. La primera foto del agujero negro que se ha sacado. Y se parece un huevo a la de Interestelar.
Sí, sí.
Se parece un montón.
Pero tiene cierto sentido porque usaron datos, astrofísicos para hacerlo lo más real posible, porque Nolan es así.
Sí, sí, sí.
Pero sí.
No, que tenemos un nuevo personaje en el podcast, que es el
sonidillo.
La interferencia.
Bueno, lo que decía, que el de Division 2 es una maravilla. Yo estoy esperando a Days Gone, evidentemente, porque para mí es el hit del año a nivel de juegos. Pero mientras, esto es un pedazo de juego. Un pedazo de juego. ¿Lo recomiendo?
Sí, yo lo recomiendo bastante. Estoy esperando que baje de precio para poder...
Sí, igual que yo.
Así que si desde aquí nos escuchan los amigos de Ubi, que manden un par de códigos.
Eso es. No... Que somos buenos, somos sanos, somos viciosos.
Igual es porque estamos hablando de Ubisoft.
Puede ser.
Sí, claro,
Ubisoft.
¿Qué pasa con Ubi?
No sé.
Bastante has criticado ya su película Assassin's Creed.
Ah, igual es por eso. Nos están boicoteando el podcast. Bueno, una última recomendación que voy a haber dejado para otro podcast, pero... me parece que tal y como están los tiempos, había que aprovechar el momento y comentarlo ahora.
So how are you? A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself.
Bueno, no sé si habéis reconocido el tráiler, el sonido.
Por supuesto.
¿Sí?
No.
Vale. Se trata de la serie Afterlife, que es el último proyecto de mi adorado también Ricky Gervais.
Sí, ya tardaba en salir esta serie, ¿eh?
¿Verdad?
Sí.
Pues, pero se tardaba es porque no la había visto hasta ahora. Es decir, he estado, son solo 6 capítulos. Es muy cortita. Es una serie muy en la línea de Ricky, de mi amigo Ricky, por supuesto. Sabes que tengo contacto con él en Twitter.
Martín.
Sí. Tío, pero metes aquí a Ricky Martin hablando de Ricky Gervais, un icono,
Ricky,
de la comedia.
Tú dices Ricky y yo pienso en Martin.
Pues tenemos diferentes amistades, claro.
Empezar a hablar, que yo empiezo a cantar la mordidita y lo flipamos aquí.
Si vas a ponerte a cantar, te dejamos tranquilo.
No, deja, ya me he arrepentido.
Qué valientes somos por la boca. En fin, jolín.
Sí.
Bueno, Ricky Gervais ha creado esta serie que va sobre un viudo, recién viudo, una persona que está harta de vivir porque para él su vida era su mujer. Él es periodista en un periódico local gratuito. No quiero decir que me sienta muy identificado con esto. Pero que claro, está en ese momento de que todo, odia a todo el mundo y odia todo en su vida. Y trabaja muy bien, como ha hecho siempre, el humor negro. O sea, muy, muy bien. Dentro de conseguir hacer humor dentro de la tragedia, me parece que es espectacular. Al principio, cuando empieza la serie, el primer capítulo ya, es como... Es raro porque, claro, no es una comedia tipo The Office, tipo los proyectos de Gervais, ¿no? Pero a mitad del capítulo te empiezas a descojonar. Es decir, ya empiezas a partirte la caja. Porque tiene ese, a mí que me gusta mucho el humor negro, como creo que se demuestra cada podcast, pues lo trabaja muy bien y te ríes mucho. Los personajes, hay pocos personajes, está su cuñado que es el director del periódico, el hermano de su viuda. Hay un compañero que es el que hace las fotos en el periódico, que también es muy gracioso. La compañera de trabajo en el periódico también. Hay una becaria. El cartero que no le quiere meter las cartas en el buzón y se lee todas las postales. Luego está el junkie que reparte los periódicos. Es decir, son seis capítulos que además es como finita la serie porque el personaje evoluciona. Pero que es que se ve rápido y es muy...
¿Cuánto tiempo dura los seis capítulos? Explico. ¿Los seis capítulos son un año en tiempo real?
No, es como... no sé decirte una semana, o sea,
sí, vamos,
muy poquito tiempo, sí,
hay recientito, hay...
sí, es todo como muy, o sea, él dice que su mujer se murió a principios de año, o sea, ya lleva un tiempo que él está con este dolor. Ajá. Y tal, es muy cansado de la vida, él quiere suicidarse, constantemente piensa en suicidarse, sí, es humor, ¿eh?
sí.
Y, pero luego lo que es la trama que vemos en la serie es... luego su padre, él va a visitar todos los días a su padre. Hay varios espacios comunes de cada capítulo, que son la redacción del periódico, la residencia en la que está su padre, que es el del Juego de Tronos, el de los dos torres, el de las dos, de los gemelas.
El Juego de Tronos, las dos torres.
Sí, no.
A ver, las dos torres son
el paso de los anillos. Gemelos. ¿Cómo se llama? El paso de los gemelos.
Sí, los gemelos.
¿Cómo se llama esa familia?
No me acuerdo tampoco, pero es el...
El que les traiciona constantemente, el de la boda roja.
¿Qué?
El que
sí, no,
palos del puente, este.
Sí. Iba a decir que también es el conserje de Hogwarts.
Ah, sí. Correcto, sí. Mira, no,
sí,
no, es verdad,
es
que
exacto,
no había caído en esto. Y está viendo Harry Potter últimamente.
Sí, es verdad.
Bueno, pues este,
además, pero es un skip.
Hace de un personaje medio vegetal que solo hace comentarios sexuales, ¿no? Y lo va a visitar. Y luego está en otro espacio común, que es el cementerio, en el que él habla con una señora que va a visitar a su marido muerto hace tiempo, y es como la voz de la conciencia, ¿no? Es un poco así.
¿No?
Y me gusta mucho que tiene, es una serie que es humor negro, tiene mucho mensaje, sobre todo el mensaje que a él le gusta trasladar en su vida real. Si habéis visto el último stand-up comedy que hizo, el Humanity, habla mucho de las redes sociales, habla mucho de cómo son las personas en cara y por detrás, habla del respeto a los animales, del fascismo emergente, o sea, todas estas cosas que él habla siempre en Twitter y que hablan sus monólogos
ahí...
están constantemente. O sea, el personaje suyo, de Tony, es un reflejo de Ricky Gervais clarísimamente.
Uh-huh.
Menos por lo de la viudedad, yo creo que lo demás está... Y porque no se quiere morir. Además, está bastante clavado.
Demasiado divertido para querer morir.
Sí, sí. Así que nada, Afterlife, y la tenéis por supuesto, en Netflix. Y vamos con la otra mini sección dentro de la sección de Bori, claro, que es el podcast de Bori.
Exacto. Pues ahí vamos a ir.
Música, ¿no?
Sube, baja, sí. Vamos a ir con una recomendación. Bueno, como las de los podcasts siempre son cortitas, porque es bueno que os paréis y os escuchéis y tal. Y voy a ir con la recomendación del podcast de los compañeros de Cuonda, del Fútbol También Se Sale.
Ajá.
Porque, bueno, es un programa de fútbol que a Gorka no le da demasiada gracia, porque está bastante centrada en lo que sucede en Madrid, no tanto con el Real Madrid como con el Atlético.
Sí, ¿eh?
Pero pues, al final...
El Atlético lo tolera un poco más que el Real.
Ya, me imagino. Es lo que tiene que los contertulios sean de Madrid y tal, pero de vez en cuando sale un aficionado del Barça a defender un poco vuestros intereses. Pero lo mismo tenemos los de Atleti y otros equipos de la periferia española, que lo tenemos más difícil para tener algo más de representación en medios. Pero bueno, es un podcast bastante entretenido.
Perdona, ¿acabas de llamar al País Vasco la periferia española?
Sí, y con un poco de suerte, si se consigue independencia, será el extranjero.
Ay, se encarga política.
Espera.
La periferia...
Mira.
Mira,
ojo.
Están espiando.
Oye, Santi... Sigue, sí,
Igual después poniéndole la aleluya a Santi por lo que viene esto. ¿Ves?
Igual sí, ¿eh? Nos está dando caña, joder.
Bueno, se está intentando mandar un mensaje en Mose, pero el caso es que...
A ver si estamos en contact. El puñetero mensaje y nos lo estamos perdiendo. Y vamos a perdernos en la puñetera historia.
Ya la pondrá en Netflix.
Ese es el tema. Yo venía a recomendar eso. Del fútbol también se sale. Que lo podéis encontrar en cuenda.com de los compañeros de A la Contra.
O sea, que también tienen ondas.
Sí, también tienen ondas.
Compartimos ondas.
Y que, bueno, que lo escuchéis. Que si os gusta el fútbol, es un buen podcast.
Pues oye, le demos una escuchillera. Pues amigas y amigos, ahora sí ha llegado el momento de despedirse, ese momento que no queríais que llegase, pero también tenéis que tener un poquito de vida, no solo estar aquí escuchando horas y horas este maravilloso podcast. Así que
me quedo que editar.
Sí, oye, además a Boris le toca... A ver si puedes quitar lo del telefonillo. Eso.
Sí, los cojones.
No, eso no, lo del teléfono.
Vamos a acabar en alto el programa. Igor Yaguno, un placer, como siempre.
Un gustazo, por supuesto. Cada día jodiendo un poquito más el programa.
Te vas a tener que poner nómina, ¿eh?
Ya. O encantado, ¿eh?
Vas a cobrar lo mismo que nosotros.
Es decir, nada.
Eso.
Álvaro Márquez, Boni.
¿Qué pasa?
Recuérdanos dónde encontrarnos, ya que...
Pues lo principal y lo más cercano, mañana 13 en Urnieta, en las jornadas Euskalpod, y luego ya como siempre estamos en Twitter como Velocidad Absurda, Facebook e Instagram como La Velocidad Absurda, nuestra página web que no la suelo recordar, voy a doy por hecho, pero que es www.alavelocidadabsurda.com. Y estamos también en Spotify con las listas de éxitos que ponemos aquí, que pinchamos en el programa.
Sí.
También estamos en iTunes y en iVoox. Y por último, como siempre, recordar que A la Velocidad Absurda es un podcast que forma parte de Cuonda, que es una comunidad independiente de podcast en español, que podéis visitar en cuonda.com y encontraréis podcasts tan interesantes como el que he recomendado.
Y que tiene un Ondas.
Compartimos entre todos un Ondas, así que un poquito de Ondas.
Sí, sí.
¿No?
La base.
Menos mal que te sabes esto de carrerilla, ¿eh? Porque sí. Anda que no hay sitio para encontrarnos. Así que sí, bueno, es que no podéis perdernos de vista.
Ese joven, ese que no tiene Alzheimer.
Y para lo que queréis, ya sabéis que en Twitter eso mismo responde más o menos pronto. En el resto de plataformas estamos ahí un poco testimonial.
Sí, escribidnos en Twitter, que queremos conocer vuestras opiniones. Dando eso sugerencias es. De temas...
Insultad a Gorka, por favor.
Insultadme. Tengo un lazo amarillo en el perfil. Podéis llamarme nazi, que lo hace mucha gente. No tengo problemas. Os contestaré muy amable y educadamente.
Eso no te lo creen ni tú.
Sí, sí.
Lo de contestar, sí. Lo de amablemente.
Sí. Yo soy de cero insultos en internet.
Ah.
Me parece mucho más inteligente no poner insultos.
Claro, normal.
Total, que...
¿Cantas bomba?
Que deseando... Eso a los otros de la Space.
No hagamos chistes sobre ella,
sí,
por
sí, perdón,
favor.
Perdón.
Que acabamos la audiencia
final. Sí.
Otra vez.
Bueno, en fin, recordando a nuestro amado, futuro amado líder, se despide también deseando que hayáis pasado un rato agradable Gorka Artaza. Así que nos escucharemos pronto. No sabemos cuándo, lo que sí sabemos es que será a la velocidad absurda.
¿Qué te ponen metadatos?